Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en esta semana después del partido en casa donde debutaba el nuevo míster del equipo azulino. Hoy, excepcionalmente, volvemos a nuestra jornada de los lunes porque, bueno, los amplísimos carnaval de Cádiz, los amplísimos quehaceres profesionales, las coberturas de la radio, pues nos hace que mañana martes no sea absolutamente imposible poder realizar el tertulión, pero hacemos uno expresa, entre otras cosas, porque nos podemos permitir el lujo de al menos ser más optimista. No vamos a tener tanta temperatura como la pasada semana, y al menos yo creo que la mayoría de la afición tiene muchísima menos preocupación. ¿Por qué? Porque lo que se vio en Chapín, a pesar del empate frente al San Roque del Epe, da pie a la esperanza. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso dicho? El fútbol está lleno de ellos, de entrenador nuevo, victoria segura. No se dio, pero sí la victoria se puede calificar por lo que el equipo demostró sobre el terreno de juego. El Jerez sí que lo hizo. Demostró más juego, más saber estar, le faltó rematar. Y la máxima que sí se cumple en el fútbol es que si perdonas, pues el rival acaba haciéndotelo pagar al final. Con ese 1-1, que nos vale muy poco en la clasificación, pero que nos vale muy mucho, al menos, de tranquilidad de lo que este equipo puede dar, porque se vieron muchas cosas interesantes que vamos a analizar en este tertulión. Para comenzar, saludamos a nuestro querido emérito, don Manuel Morales, bienvenido.
Bien hallado, como siempre.
¿A contento usted? ¿Contento, feliz?
Yo ayer fui al campo. Sí. No me quedé en casa en el sofá para verlo, no fui al campo porque quería estar allí. Qué frío, ¿eh? Hacía ayer. Menos mal que había una cabina de esta de radio suelta, no había nadie, y me metí. Era lo mejor. Bueno, a mí eso de marcar un gol a los 10 segundos me dio un subidón impresionante, la verdad. Porque yo no había visto en 10 segundos marcar un gol. Yo no sé si hay alguien que lo marcó antes o no, evidentemente.
Y sacando el equipo que recibe el gol, ¿eh?
No, y además yo, o sea, el resumen que hago es que me fui cabreado porque no se ganó. Pero evidentemente sí hay muchas cosas que pueden venir bien, lógicamente, en cuanto a los que ayer vimos por primera vez, o al menos los vi yo por primera vez en el terreno de juego. Me refiero, lógicamente, a los que han llegado prácticamente, como yo digo, hace un cuarto de hora, ¿no?, al equipo. Y la verdad es que todavía hace falta algo más, pero evidentemente yo creo que se hizo bien, no muy bien, pero bien, y que hay la expectación de que todavía den más, ¿no? Sobre todo hablo de los que, de los nuevos, en una palabra. ¿Que pudo haber ganado el Jerez? Sí. Y aparte del gol de los 10 segundos, tuvo otro, creo que fue en el cuarto de hora aproximadamente, de la primera parte, donde no sé qué le pasó al delantero, a Agudo, que sí, creía que iba a entrar, a lo mejor no vio llegar al defensa. El balón terminó, como ya todos sabemos, en el punto de, perdón, en el palo.
En el palo, sí.
Pero después hubo otra jugada que era, bueno, pues el penalti, ¿no? Lógicamente. Minuto 64, todavía con el 1-0, que si se llega a marcar ese gol, igual estamos hablando hoy de 3 puntos y de estar prácticamente fuera de lo que es la zona de descenso directa, ¿no? En una palabra, no fue así. Habrá que analizar el por qué, pero bueno, al final, después de tantos sumar ceros, al menos se sumó uno. Y mira.
Hombre, y otra carita del equipo, ¿no? No esa sensación
de que
nos va a ganar cualquiera,
yo,
¿no?
Yo tenía aquí apuntado que me gustó el equipo, en principio. Lo que no me gustó, te lo voy a decir ahora aquí, lo que no me gustó posiblemente fue el dejarle tanto tiempo la pelota al San Roque del Epe. No sé si me entendéis lo que te quiero decir. Sí. Yo entiendo que tú vayas ganando 1-0 y después de 4 derrotas seguidas, lógicamente, quieras amarrar, quieras estar, oye, vamos a, aunque te quedaba todo el partido, ¿no?, como tú comprenderás.
Pero canguelo, bueno, a los futbolistas siempre les orienta, ¿no?
Queramos o no, tienen que estar tocados después de los 4 últimos partidos con derrotas, no sumando prácticamente nada. Pero sí, yo creo que hay ahora mismo, pues eso, posibilidad de que la cosa vaya a mejor, afortunadamente.
Esperemos que así sea. Saludamos también a nuestra queridísima Conchita Bermejo.
Hola a todos.
Reconocidísima jerecista y talismancadista.
Ya, bueno,
¿Le parece bonito?
Me lo habían dicho cuando fui el otro día a Chapín, porque yo estuve en Chapín.
Sí.
Y, pero bueno, yo no creo que yo sea el talismán ni mucho menos, sino que un poco de casualidad. Dice
la mala lengua que el nombre está cualquiera del Jerez y acaban fuera. Ha hecho a media plantilla.
Pero eso yo creo que no es cierto, ¿eh?
Tú repite el nombre de Vizcaíno. Ya en Cádiz lo entienden.
Pues nada, pues eso, yo ayer fue mi madre, me llevé a mi madre a ver al Jerez.
Nueva jerecista, están haciendo ahí patria, ¿eh?
A mi madre no, la verdad que no le gusta mucho el fútbol. Uh-huh. Y me dice, mira, me voy a ir a verlo porque hay que animarlo, tal. Estaban las entradas baratitas. Uh-huh. Y digo, venga, pues te vienes. Y se vino ella y una tía mía. Uh-huh. Y nada, y entonces estuvimos viendo arriba en tribuna el partido. Y de primeras, cuando marcan a los segundos, pues claro, mi madre se queda como diciendo que qué es lo que era esto, ¿no? Porque sabía también la situación en la que se encontraba el equipo y se sorprendió. Y bueno, yo la verdad que me alegré, se alegró toda la grada, había un ambiente mucho mejor que en el partido anterior en Chapín. Y yo sí que noté unas sensaciones diferentes, sobre todo al principio del partido, perdón. Así que yo por lo menos me quedo con eso. Es verdad que se podía haber cerrado el marcador mucho antes. Pero bueno, no sé cómo se entra el empate en los jugadores después de haber perdido cuatro partidos anteriormente, pero sí que se vieron nuevas sensaciones y yo espero que se siga así y que yo creo que se va bien por este camino.
Esperemos que así sea, que ese nuevo entrenador que hoy nos va a acompañar en el tertulión, uh-huh, pues sea ese revulsivo que necesitaba la plantilla. Don Eugenio Camacho.
Muy buenas tardes.
Es lunes y está usted con nosotros porque los martes no puede.
Sí, además es el Día Mundial de la Radio, aquí haciendo doblete y bueno, rindiendo homenaje al medio. ¿Está usted sofocado por casualidad?
Sí, no, pues un poquito.
Es que empezó Manolo Morales diciendo que ayer el frío que hacía en el fútbol, hoy no lo hace menos y en cuanto me entra a poner estudio, digo, oye, se ha abierto la ventana. Y
está sin manga
está en manga de camisa.
Pues es que hace calor, ¿eh?
Aquí hace calor.
Lo de la SER vivís muy bien, pero lo de la COPE entramos a las 7 de la mañana y estamos grabando a las 8 y media de la tarde y seguimos currando.
Yo también. Oye, yo ayer me fui a casa, se lo comentaba antes al míster, con un mosqueo, como un mono. O sea, yo no recuerdo, hacía meses que yo no salía con un disgusto así de un campo de fútbol.
Pues mire qué motivo ha tenido.
Ya ha cambiado la cosa, fíjate cómo ha cambiado la cosa, porque antes es que ya ni te mosqueaba, era tal la impotencia que no te salía la sangre de las venas, ¿no? Ayer me fui con un cabrón monumental porque, no te voy a decir que fuese un marcador injusto, porque es verdad que Quesada tiene dos o tres intervenciones que incluso podemos hasta perder el partido, ¿no? Pero lo tuvimos tan a la mano. Ese penalti de Bello, el tiro al palo a la primera mitad, del casi gol en propia puerta de ellos, la ocasión en la que David Agudo no llega por un milímetro al inicio de la segunda mitad, ocasiones más que de sobra para haber dejado el partido sentenciado y la importancia de en un debut, un punto de inflexión, ganar y conseguir tres puntos, ¿no? Por tanto, las sensaciones, son positivas, pero después del cabreo monumental. Yo me fui ayer que no quería hablar con nadie. Y es verdad que el día siguiente, ya de una forma un poquito más sosegada, ves que hay equipo para más de lo que estamos demostrando, está clarísimo, ¿no? Yo creo que hay una plantilla con sus todavía debilidades, con sus carencias, pero en conjunto nos va a dar para salvar la categoría y además sobradamente, jornadas antes, no vamos a tener que esperar hasta el final, ¿no? Yo confío mucho en el trabajo de Romerito, confío mucho en los jugadores que han llegado, confío sobre todo mucho, porque ayer lo demuestran, que hay equipo para mucho más, confío en que desde la actitud, el cambio de actitud, más intensidad, se puedan ver otras cosas, y ayer la gente sale de Chapín, no es el disgusto habitual, entre otras cosas porque también hemos descubierto que los puntos o los empates puntúan, que parecía que hasta ahora el empate era como una derrota, y si hubiésemos tenido la paciencia en algunos partidos que hemos perdido por la mínima, de haber dicho, bueno, pues por el empate, si no puedes ganar un partido, por lo menos no lo pierdas, no estaríamos igual a la situación comprometida en la que nos encontramos, ¿no? Pero me quedo con sensaciones de un equipo que en momentos hace incluso buen fútbol, la gente disfruta, uh-huh, aplaude. El público de Chapín es muy agradecido, aplaudo hasta los saques de banda, o sea, una cosa tremenda. No podemos tener un entorno más favorable y yo creo que a poco que vayamos atinando un poquito la puntería, seamos un poquito más rocosos, un poquito más consistentes atrás, y nos lleguen los resultados, pues esto se va a ir viendo poco a poco, se va a ir traduciendo en en resultados, que es lo que necesitamos ahora.
Todo el mundo lo vio en el terreno de juego, vio el partido del Jerez Deportivo Fútbol Club, y sin duda alguna la gran novedad y la gran esperanza para el jerezismo era el trabajo de Antonio Manuel Ruiz, de Romerito, conocido futbolísticamente en el mundo del fútbol, precisamente del balompié y de nuestra ciudad. Mister, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Muchas gracias.
Le hemos hecho el resumen, no voy a pedir una valoración del partido porque ya le escuchamos en la rueda de prensa. Lo que sí tenemos claro es que ya los penaltis no lo va a tirar quien coja el balón, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿eh? ¿No? Lo que hay es verdad que, bueno, hay una jerarquía y lo comenté en la rueda de prensa. Él se vio con la necesidad y la gana de tirarlo. Y bueno, en el fútbol puede pasar que falles el penalti. Y esto es así, pero el que falla es el que lo tira. No va a ser el que no lo tira, él no tiene opciones. Él tuvo la personalidad y bueno, pues no se consiguió materializar el gol. Yo lo que pasa que es verdad que el penalti, casi nunca miro los penaltis porque no me gustan.
Eso te iba a preguntar yo porque desde la grada sí, vi que estabas mirando hacia ella, vaya.
Estoy acostumbrado de no mirarlo porque bueno,
¿a qué sufrir?
No, ¿sí? Quiero sufrir y bueno, era un momento importante que si llegamos a meter el 2-0 yo creo que el partido se termina, claro, en ese momento. Y bueno, pero hay que agradecer a los chavales porque bueno, la predisposición que ha tenido durante la semana y lo que han hecho durante partido, bastante tiempo el partido, porque si no recuerdo, yo creo que el primer tiro del San Roque es el minuto 70, primer tiro del San Roque en el 70. Pueden tener más posesión, menos posesión, pero es normal, te juegan también con una línea de tres, no quieren arriesgar, te viene a tener, a mí que tenga el balón ahí no me importa, mientras que mi equipo esté, cada vez que robe sea más vertical, lo que pasa es que nos falta tiempo para trabajar otras cosas que no hemos trabajado,
claro.
Pero bueno, el equipo salió enchufado, con una intensidad alta. A lo mejor pecamos también la segunda parte, meter en la primera parte una intensidad alta. Es que tenemos que entrenar con esa intensidad, llevamos muy poquito tiempo. Hay conceptos que se van cogiendo, pero es que tenemos que ir mejorando poquito a poco. Y hay que estar contento que cuando no se pierde, cuando no se gana, no se debe perder. Pero yo creo que todo lo lógico viene, la clave también que digo es el penalti, porque es cuando nos crean las dos o tres ocasiones. Ya es porque el equipo creado psicológicamente ahí se ve afectado por no sentenciar el partido con el 2-0, sí. Y ahí yo creo donde el equipo baja un poquito anímicamente, tenemos que trabajar con ellos en el aspecto psicológico, porque viene de una temporada muy complicada, de 4 resultados negativos, lo tenemos que dejar ver que hemos sumado un punto, de que el equipo ha mejorado en bastantes aspectos, y tenemos que ver las cosas positivas, porque como si miramos las cosas solo las negativas, no vamos a avanzar.
Así llevamos toda la temporada. Romerito, para 8 horas de trabajo con la plantilla que tenía para cuando llegó el partido del domingo, del fin de semana, ¿está razonablemente satisfecho con el rendimiento?
Hay que aumentarlo mucho más también. Claro que estoy satisfecho.
Pero son 8 horas.
Claro, es que son 8 horas, pero es que no tenemos tiempo como una pretemporada. Y nosotros tenemos que avanzar, tenemos que ser muy exclusivos en la información que le damos, no podemos sobrecargarlo. Es verdad que en temas de vídeo estamos siendo un poquito más pesados, porque bueno, ahora mismo es lo que necesita el equipo. El aspecto táctico lo vamos a entrenar muchísimo, porque me gusta que los equipos sean ordenados y que sepan hacer lo que tienen que hacer en cada momento. Tema de perfiles igual, cometemos errores, lo he visto el vídeo, y tenemos que mejorar cositas poquito a poco. Y a veces de trabajo, de hacer tecnificación también que tendríamos que hacer, y mucho trabajo que queda por delante. Esta semana va a ser de mucha acumulación, pero sin saturar, para saber qué es lo que nos vamos a enfrentar, lo que nos vamos a encontrar el día del Betis.
Yo quiero insistir en el tema del penalti. No el de ayer, sino para dar una serie de datos que nos ha facilitado el buen jerezista Verdu,
sí,
que además colabora con,
datos
con, estadio, con Estadio Jerez, ¿no? Sí. Lo digo porque ya que tanto se está hablando del penalti, de Bello y del penalti. Pues mira, el Jerez ha lanzado 60 penaltis desde que está en competición. Han entrado 45 y 15 se ha fallado, o sea, hay un 75% de acierto. Bello ha tirado 17 penaltis, ha marcado 11 y 6 no han entrado. O bien lo ha tirado fuera, o bien lo ha parado los porteros. O sea, Bello tiene un 64,71% de acierto. Lo que ocurre es que Bello en los últimos, en las últimas temporadas, cuando quizás ha llegado esa ese no dar con el balón dentro de las redes, en una palabra. Y para aquellos que les gustan las estadísticas, ¿no? Temporada 19-20, en la jornada 12, Córdoba 0, Jerez 1, el penalti se marchó afuera. En la jornada 27 de esa misma temporada.
Córdoba 0, Jerez 0, ese partido, Manolo.
O 0-0, vale. Bueno, pues fuera portero, o sea, para el portero en ese segundo, con lo cual, evidentemente no se marca. Si así todo el Jerez gana 1-0 a los Barrios. En la jornada 20, en la temporada 20-21, jornada 2, para nuevamente el portero. Era un partido Lebrijana 2, Fútbol Club 1. El 21-22, jornada 5, gol. El Jerez marcaba Bello, 2-1 a Las Palmas. Luego llega el gol de Bello también en la Copa del Rey, ¿recordáis? Con el Leganés.
El Leganés, sí.
Y después en la 21-22, jornada 23, para el portero, un Jerez 1, Pulido, Panadería Pulido 0, y en la 22-23, la de ayer. Uh-huh. O sea, en definitiva, que de los últimos siete penaltis, ha marcado dos.
Pero,
en fin, como yo siempre digo, el que lo tira es el que lo falla, puede meter, evidentemente.
Verdad, yo voy a decir una cosa, yo entiendo que molesta mucho, porque el míster se hubiera vuelto loco porque los tres puntos se quedaran en Chapín. Yo creo que eso nadie duda, y todos los que decimos. Pero realmente tiene tanta importancia que se haya fallado el penalti de esta manera, porque al menos en la opinión de los aficionados muy viscerales con Bello, bueno, no lo tire más, que lo tire otro, no pasa nada, son circunstancias de fútbol, ¿no, mister? Eso se trabaja dentro de la plantilla poco a poco, ¿no?
Claro que lo hicimos el último día, me parece, no, el viernes, hicimos que tirase un penalti cada uno, y bueno, es una decisión que se toma dentro también del vestuario. Lo que pasa que es verdad que cuando no marcamos, pues a la gente le molesta de que nos marquemos. Yo creo que todo el mundo lo que quiere es que meta, pero es que también hay un portero que pueda adivinar la intuición donde lo va a tirar. Lo paró, y lo único que tenemos que hacer es seguir remando. Empatamos, bueno, por lo menos no hemos perdido y hemos sumado un punto. Hay que seguir a la Ciudad Deportiva del Betis y intentar ir por los tres puntos y ser valiente. Es que se me está escuchando raro ahora esto, me parece. El casco. Y ser valiente en la Ciudad Deportiva del Betis y no darle tanta importancia al tema de que haya fallado o quien haya fallado. Al final lo que tenemos que rematar todo el mundo junto, y porque necesitamos la ayuda de todo el mundo al final.
Pero a partir de...
¿Tenías Antonio, un conocimiento de la plantilla desde la grada? Se quedó prácticamente la mayor parte de los partidos en Chapín, o si no, a través de la pequeña pantalla. De esa percepción que tenías del equipo de fuera a lo que te encuentras dentro, ¿es lo que te esperabas?
Hombre, es que hay muchos cambios con los nuevos que han venido, entonces no tenía la percepción igual. Lo que pasa es que yo conozco lo que veo desde fuera, no lo que hay dentro, ni cómo entrenan, dejan de entrenar, si son competitivos, no son competitivos. Al final tú tienes que ver lo que hay dentro para saber exactamente qué es lo que se cuece. Y yo ahora mismo estoy contento con la plantilla que hay, que hay que exprimirla mucho más, que hay que sacar mucho más rendimiento, pero es que tenemos mucho trabajo por delante. Y ahora lo que es... tenemos que ser muy selectos, como he dicho, en la información que le vamos a dar al futbolista y en lo que vamos a trabajar. Porque no tenemos pretemporada.
Porque tú, cuando llegas el primer día, ¿con qué equipo te encuentras? Tipo, psicológicamente,
hombre,
hablando.
Es que vienen de dos sesiones de entrenadores, y eso es difícil en una temporada para el futbolista. Después no es una temporada buena para ellos. Una ciudad que es exigente, una afición exigente. El primer objetivo que era del club era entre los cinco primeros. Al final estás muchos condicionantes en el cual el equipo no está reaccionando, y el equipo está bajo y le va a costar. Es normal a nivel psicológico, tenemos que trabajar muchísimo. Yo quiero meter el gen ganador, el carácter ganador. Lo tenemos tanto Verdú como yo. Fran también está muy animado, el chaval. Pero que los pasitos adelante tienen que darlo ellos también, que son los actores al final. Nosotros les vamos a dar las pautas, lo que se va a encontrar, cómo vamos a presionar, dónde son las fortalezas, dónde tenemos que tener cuidado. Esas cosas, toda esa información se la damos nosotros y lo trabajamos durante la semana. Lo que pasa es que tenemos que ser un equipo mucho más rocoso. Yo lo vi la primera parte, más rocoso. Vi hasta el minuto del penalti, sí lo vi. Donde no lo vi y nos costó alguna ocasión fue en los últimos 15-20 minutos lo que pegamos. ¿Por qué? Porque cuando te fallas el penalti psicológicamente, creo que ellos
lo pagas.
Sin querer sin
querer. Vuelve a tiempo pasado, ¿no?
Vuelve a tiempo pasado y dice, hostia, he tenido el 2-0 dos o tres veces, no lo he metido, y ahora encima tú coges y metes al equipo contrario y dices, ha parado el penalti, vamos a ir por ello. Y al final pegan un paso adelante, no tienen el miedo escénico, pueden tener un poquito, entonces tú vas regulando, porque tienes miedo al empate. Y al final te mete el empate. Y fíjate que el empate son varios errores que yo he visto. Y digo, es que al fútbol, al final, el gol son varios errores. No es un error de un futbolista, es de varios. Lo que intentamos es intentar que esos errores no haya. A lo mejor que haya uno, pero que no haya dos y tres continuos. Y hubo dos o tres que fueron continuos.
Y menos mal que ahí apareció Quesada, ¿no? En algún momento puntual, sí, a partir de esos 20 minutos últimos que tú hablas.
Pero yo digo, pero también por el aspecto psicológico, te viene, ya el equipo ya te ha hecho el gol, ya te crea la duda, y una de las ocasiones también es un tiro desde fuera del área, es que el primer tiro es el del fuera del área, el primero que nos hace el San Roque, y estamos hablando del minuto, creo que era 70.
El 75 es cuando empata.
Y el 75 es cuando te empata de una acción que es... que lo hemos trabajado durante la semana. Es que sabemos que el gol porque lo hemos trabajado durante la semana y viene el gol de
a mí semana. Lo que me sorprendió es que yo no sé si se tardó mucho en encimar, ¿no?
Pero
a,
es que aparte
fue García, ¿no? Que el gol, Sergio García creo que fue.
Sí, el gol, pero que marcó el gol viene de que no hacemos la presión bien. Un golpeo a la espalda que nos cogen la espalda un poco, no hay cobertura, después estamos en inferioridad numérica en el posible centro, hay gente sí que están marcando el perfil a marca, que nosotros somos muy pesados, que se llega a, al final está marcando, lo que pasa es que hay uno que está libre, que es el que coge el balón.
Claro. El que le cae, ¿no?
El que cae el balón, donde hay dos futbolistas que tardan un poquito en reaccionar antes, que podían haber reaccionado mucho antes, y a lo mejor, pero es que es porque nosotros no podemos trabarlo todo, al final son cosas que se van, que no son controlables ahora mismo. El día de mañana, con más trabajo, eso sí lo asimilará y sabrán dónde tienen que estar en cada momento. Pero es que al final es trabajo, pero son buenos futbolistas. Lo que hay que hacerle creer que son buenos futbolistas. Y porque lo son, no porque lo diga yo, ¿eh? Son buenos futbolistas. Lo que pasa es que hoy en día hay que estar muy bien trabajado, hay que tener mucha concentración, hay que cuidarse mucho. Al final son muchas cosas lo que reúne un futbolista. Y después la afición empuje, pero que no tengan miedo escénico de Joaquín Chapí. Y después cambia también muchas cosas. Es verdad que venimos de dos o tres años de una manera de jugar a la queremos implantar, que son, eso nos va a llevar un poco más de tiempo seguramente.
Termina el partido y hablas de actitud, que el jugador que dé la cara está con tus bendiciones, y el que no, pues que se tengan las consecuencias. Me imagino no te refieres a nada concreto, simplemente son...
No, eso no es a ningún jugador.
Pero a Álvaro, por ejemplo, le das un balón de oxígeno importante, porque el chaval sale la segunda mitad y bueno, ¿ese halago quiere decir algo?
No es que quiera decir algo, es que yo busco la versatilidad en el futbolista, y Álvaro me puede jugar de central y de medio centro, porque yo sé que, bueno, Álvaro, yo coincido con Álvaro en el sanluqueño, yo estoy el entrenador sanluqueño y él está en el juvenil, y es verdad que viene varias veces conmigo a entrenar, y la versatilidad que te da, que puede jugar de central y de medio centro, y teníamos baja de Fabián y la baja de Parejo, y no teníamos un recambio para meter ahí en el centro del campo. Baeza venía de lesión también, no sabía si me iba a aguantar 50, 60, 70, 80, y encima tiene la tarjeta amarilla también, que eso también lo veo, también me condiciona a mí también, a no ser que no tenga un futbolista que sea muy importante, ¿no? Yo suelo cambiar el tema de las tarjetas amarillas, porque quedarte con un futbolista menos hoy en día te puede hacer perder el partido. Puede hacer partido, y estaba condicionado, igual que Carri, que creo que también le sacaron la amarilla, aunque lo podemos aguantar más, pero es que al final yo veo eso mucho. Al final me ha pasado alguna vez que no lo he quitado, y yo diciendo lo tengo que quitar, y por dos o tres minutos me lo han expulsado. Entonces te condiciona, aunque he ganado el partido, pero ya te condiciona al rival. Y eso es lo que yo no quería.
¿Os dais cuenta de lo absurdo del fútbol? Cuando hemos dicho antes, entrenador nuevo, victoria segura. Yo creo que ya la mayor parte de las veces no se cumple. Y lo de Lenny Herrera, con 10 se juega mejor que con 11, eso forma parte del paleolítico futbolístico prácticamente.
No era el fútbol total, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Dónde?
Hay un equipo que es el Hércules, que gana con el entrenador nuevo, tío. Es verdad que ha recibido, no sé si, tres expulsiones en cada partido, una expulsión en cada partido. Y ha conseguido incluso perdiendo, yendo a remorque, perdiendo 0-1, remonta partido y ha ganado partido. Y creo que ha sido los tres últimos en casa que ha tenido una expulsión y ha ganado partido.
Bueno, Roberto, vamos a ver. Tú decías, no puedo hacer ahora lo que se puede hacer en junio, lógicamente, antes de empezar la liga, porque aquí cada semana se va jugando. Se puntúa ayer, quedan 13 partidos. ¿Tú cómo lo ves eso?
Yo lo veo con mucho optimismo. Es que yo, si no hubiera que el equipo pudiera salir de ahí, no, yo no cojo el equipo. Yo no he decidido coger el Calahorra este año. Tenía la opción de firmar, tenía hasta el contrato y tal. Y yo no porque no lo veía. Aparte por estructura, porque hablé con futbolistas y tal. Era por lo que querían hacer de reestructuración de plantilla. Una primera red y tal. Lo que querían hacer era casi imposible salvar el equipo. Aunque yo sea muy bueno. No lo digo entre comillas, ¿eh? No, porque si no lo digo entre comillas, se cree la gente que está otra cosa. No lo veía y no acepté la oferta. Tuve otra de segunda red que tampoco lo veía y no veía, y esta sí le veo opciones de hacer cosas importantes, pero cosas importantes, para mí lo más importante es el domingo y sacarlo de ahí abajo.
Claro, pero aquí al principio se vendió esto que había que estar, tú lo has dicho antes, entre los que jueguen el playoff, esto ya va a ser complicado o prácticamente imposible, ¿no?
Eso depende, si somos capaces de sacar resultados.
Pues si ganas bien el partido,
lo que quiero que me diga, o sea, tú primero.
Yo me voy a
puntuar.
¿Que dónde vas a dejar el equipo, Michel? Es que Manolo pregunta si.
¿Qué?
¿Dónde vas a dejar el equipo al final de temporada?
Claro, eso es lo que quieren escuchar.
Te está roneando para darte copa después, Michel.
A mí no me va. A mí es que yo llevo ya muchos palos.
Que tiene el pelo blanco.
Yo voy a ir partido a partido. Y nuestro objetivo ahora mismo es el que está ahí rozando el playo, porque está por encima ahora mismo. Después. Ya veremos lo que tenemos que hacer, capaces de sacar puntos.
Pero hay tiempo para eso, de verdad. ¿Y puntos?
Yo creo que sí.
Quedan 39.
Y los demás equipos también tienen que sumar, ¿eh? Y tenemos que encontrar ahora mismo para los cinco equipos que sean, no sean mejores que tú. Es lo que tenemos que encontrar.
O sea, cuando tú has firmado tu contrato, que supongo que el contrato es esta temporada y la que viene, ¿no?
Sí, es una opción de permanencia.
Pero es permanencia, ¿no?
Sí.
En esta temporada.
Sí.
Bien, y la próxima temporada, si permaneces, ¿sigues? O si no permanece, vamos a suponer.
En el contrato no viene esa.
No, eso es lo que te quería decir. No está vinculado a ninguna cosa de esta.
No.
Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no, yo sigo preguntando.
Yo quería preguntar también que cómo sientas desde dentro del empate, casi saboreando prácticamente todo el partido la victoria.
Yo es que tengo un carácter muy.
Pero no decía que había suavizado, Michel.
Sí, pero eso no tiene que ver nada. Lo había suavizado a cara de exterior.
Ah, vale.
Por el interior, tal y como vi que estaba mirando hacia atrás cuando el penalti, digo, ¡buah, se le ve súper nervioso!
No, yo ayer no estaba nervioso, ¿eh? No, la verdad que no estaba nervioso. Yo, el fútbol no suelo estar muy nervioso, ¿eh? Ya lo digo. Lo que pasa que a veces, como dice yo jugador, yo digo, si yo estuviera ahí, pegaba bocado. Yo estuviera ahí, hubiera hecho esto. Eso es lo que te pasa.
Sí, claro, impotencia, ¿no? A lo mejor. No,
pero
impotencia.
Yo te vi menearte para la derecha, para la izquierda. Sí, parecía Simeone ayer, pero para un lado y para otro.
Pero porque me gusta, porque quiero activar. Lo que pasa que Xavi es muy grande y no se entera la mayoría de las cosas. Me desgañito para avisar a un jugador, el perfil, esto, lo otro. Al final no se me escucha. En los campos a lo mejor más chicos, más se me escucha y claro. La activación mucho más antes. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hay un corner en contra, activa al equipo, pero como no me escucha tan lejos, que y si no te conozco, si tuviera un altavoz, se me escucharía todo el rato. pero no tengo un altavoz. Al final son cosas que tú quieres ayudar al equipo y a veces te ves con la impotencia de que no puedes ayudar.
Pero tú no te cambiarías, Chapín, por la juventud, ¿a que no?
Yo no, eso. A mí me gusta Xavi, lo que pasa es que nunca me ha gustado. Yo juego a Xavi muchas veces, lo que no me gusta la pista le digo.
Como casi nadie.
Lo que viene del lote, la pista le digo con Xavi. ¿Lo que más te gusta ayer del partido y lo que menos?
Lo que más, la actitud de los jugadores y lo que quisieron hacer desde un principio. Yo creo que tenemos que ser protagonistas, lo que pasa que, bueno, es un cambio muy radical. Ya lo digo, es un cambio muy radical y me quedo con eso de que lo han intentado, de que bueno, hay cosas, que movimientos que todavía no tenemos automatizados, porque es que no lo tenemos, no me ha dado tiempo tampoco a hacerlo, ya lo digo, esta semana sí lo vamos a intentar automatizar. Es que el fútbol al final tienes que automatizar muchas cosas, y no dejar nada a la suerte. Yo soy de las personas que dicen que a veces hay que tener la pizca de la suerte, pero si cuanto más trabajas y más cosas trabajes, dependes menos de la suerte y te dependes más del trabajo. El problema es que no tengo el tiempo ese necesario o la suficiente tiempo para no depender de esa suerte, lo mejor.
¿Lo que más la actitud del equipo desde el principio, lo que menos?
Lo que menos es que tras penalti seamos débiles mentalmente. Eso es lo que veo, lo que no me gustó. Porque al ser débil mentalmente, eres débil a nivel táctico. Y se demostró al final que a nivel táctico fuimos débiles los últimos 20 minutos.
¿Y esto se trabaja?
Sí, con el psicólogo, con el COA vamos a trabajar. A lo mejor ahí tenemos que darle un poquito más. Y bueno, ya estuve hablando con Jaime esta semana. Pues esta semana intentaremos trabajar un poquito más. El tema grupal. Este equipo no hace nada grupal prácticamente. Pues yo he estado el otro día, invité yo el viernes, que agradezco a Rafael, que me ayudó. De unas cuantas tortillitas tal, y el tema grupal, que yo le doy mucha importancia y hay que hacer algunas cositas más, porque para que los nuevos se integren mucho más rápido a los que están ya, y que los que están ya sean un poquito más de, al final la familia, que sea que yo le doy mucha importancia al grupo y a la familia, que sea una familia, porque si son familia o no, vamos a poner entre comillas lo de familia, ¿vale?
Sí, sí.
¿Vale?
Familia deportiva.
Sí, familia deportiva. Eso va a ayudar dentro del campo.
La convivencia, la barbacoa que hacíais con Renave cuando estabais en categoría regional.
Todas esas cosas es lo que yo quiero implantar, a ver cómo podemos, está, es lo que quiero implantar un poquito. O nos vamos a jugar al padre un día que podamos, algún día el pinball, una cosa que hace cuando, bueno, es verdad que hace falta trabajo, pero si nos acompañan los resultados, intenta meter alguna cuñita. Ya metimos la cuñita este viernes.
Una de cal y otra de arena.
Claro.
Claro, porque hablas de trabajo, de carga de trabajo, de mucho vídeo. Al jugador hay que también dosificarlo para que no pete, claro.
Es que por eso, es que no le podemos dar tanta información. Nosotros estamos haciendo una selección. Yo he dejado de ver yo no sé cuántos vídeos. Es que no lo puedo. Futbolista tiene una concentración hasta cierto tiempo. Cuando metes tanto ya, ya puedes decirle a Evence que no va. Yo era futbolista y no iba. Cuando me ponía un video, bueno, yo he tenido vídeos de hora y media. Imagínate, hora y media viendo vídeos. Fíjate, pero eso te digo.
Tú decías antes, tres entrenadores, tres estilos distintos, entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, cada uno
Tú has visto muchos partidos,
sí, cada uno tiene su librillo. Yo no sé yo lo que veo fuera del partido, después entrenando, cada uno tiene su librillo. Yo ahí no puedo opinar porque...
No, lo que quiero saber, y que le diga a nuestros oyentes... ¿Cuál es el estilo que tú quieres implantar?
Yo quiero implantar de que tengamos posesión de balón, que seamos un equipo con una identidad de que vayamos por los partidos, que seamos vertical el robo, que tengamos una buena presión, que sepamos jugar en todas las facetas del fútbol. Yo ayer vi en muchos momentos eso. Es verdad que nos falta trabajo, por ejemplo, el trabajo de las transiciones, nosotros no hemos trabajado absolutamente nada, pero es que no podemos. Al final no podemos, yo no puedo multiplicar la semana que son 7 días en 14. No puedo. Al final tenemos que reducir cosas. O esta semana hemos que esto, esta semana lo vamos a intentar. Las transiciones, porque es fundamental. El fútbol hoy en día es el tema mucho de transiciones y de equipos ordenados. Deja una estructura mínima cuando estás atacando, las vigilancias ofensivas. Es que somos muy pesados en todo, pero tenemos que darlo con dosis. Porque tú, como ha dicho Amayo, tú le das, venga, vamos a ir. Y el futbolista llega al partido y no se acuerda ni del 20%.
Claro.
Sí, del 20%.
¿Sales del club hace 6 años? ¿5?
Yo estuve 4 años.
Sí, 6 años.
Tiene
el 17, ¿no?
Cumplimos 10 años este año.
2013. 4 años. Hace 4 años, el 2017, hace 6.
Sí. Eres un futbolista clave en los primeros años como jugador. Integras el cuerpo técnico, el organigrama de la cantera, juvenil B, juvenil A. Sales del club. Yo sinceramente fui de los que nunca entendí cómo se puede a una persona desde el inicio del proyecto formar para que sea una persona importante dentro del club como técnico de futuro y salga, pero bueno, saliste y vuelves ahora. Esto no es ninguna perita en dulce.
Yo, o sea, no sé.
Volver ahora es también, aquí hay una parte también de sentimiento, independientemente del convencimiento de que esto se pueda sacar adelante, aquí hay un sentimiento que ha reverdecido después de
es
años,
que
¿no?
Coger el Jerez no es tan fácil. Yo lo veo porque yo, a mí me ha dolido el club, yo estuve 4 años, después las formas no fueron buenas, después, y al final yo soy una persona con mucho carácter, ¿vale? Pero yo soy muy derecho y yo digo las cosas como las pienso. Que a lo mejor para ti no puede ser la verdad, pero es mi verdad y es lo que siento. Yo con los futbolistas soy igual. Yo no engaño al futbolista. Yo voy muy derecho con el futbolista. Hablo con él, le digo, mira, esto es las cosas, así es. Lo que pasa es que tampoco se puede ser todo lo sincero que uno puede ser, porque entonces no es viable. Pero soy una persona muy directa y yo digo las cosas como las pienso. El que le guste, bien. El que no le guste, pues somos diferentes, ya está.
Eso es así. Cada uno decimos nuestra verdad y eso muchas veces te complica la vida.
Pero insisto, que te tomas esto como un servicio también al club, quiero decir.
Es que yo mi mujer me ha dado. Leo dice, Diguillo, coge a la Jereta, se la ha pensado ella mucho, ya te lo digo. Pero yo digo, yo creo que este reto, porque me va a hacer mejor persona y mejor entrenador. Y yo estoy convencido de que hay equipo y de que lo puedo sacar. Estoy convencido.
Entonces, para ti es un reto personal también.
También,
¿no?
Es un reto personal. Es que es así. Es que yo podía haber decidido, no voy, espero el año que viene a primera red o segunda red, un proyecto en condiciones. Y no me arriesgo tanto.
O primero de temporada, que se puede trabajar durante la temporada.
Y no el tiempo escaso que tengo. Pero es que yo creo tanto en mis posibilidades y las posibilidades que puede dar los jugadores. Que después podrá salir o no salir, pero por lo menos tengo el convencimiento, lo tengo.
¿Es un proyecto para echar raíces aquí unos cuantos años?
Eso no depende de mí.
Quiero decir, te lo tomas como esto, teniendo en cuenta que ahora mismo el objetivo es partido a partido, ¿no?
Pero me gustaría, claro, pero eso no depende de mí, ya lo he dicho, no depende de mí. Yo cuando termine la temporada y consigamos objetivos, tal, a lo mejor exigiré algunas cosas, o a lo mejor no se dan las cosas y tenemos que separar el camino. Pues así, al final el fútbol, cada uno viene a sus intereses.
Oye, ¿tu manager es tu mujer?
No, mi mujer.
¿Sabes por lo que lo digo, no?
No, es la que manda, pero no es su manager.
Como todas. Es que el martes pasado, estábamos en ya estábamos comiendo en restaurante
antes o después de la pelea, pero
¿te acuerdas que estuvimos hablando por teléfono, otro, yo estuve hablando con él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Y escuchaba una mujer por de fondo y me dijiste, es mi mujer, ¿eh?
Es
la mejor representante que puedas tener, desde luego, ¿eh?
Porque ella lo sufrió. Ella sufrió mucho el tema del fútbol. Yo el año pasado, por ejemplo, me cesan de la balona estando décima. Nosotros quedamos la primera vuelta quintos. La primera vuelta.
Y les parecía poco y se salvaron de milagro.
Es que quedamos quintos con el presupuesto, no sé si era el tercero más bajo. Tercero más bajo, 1.100.000, una cosa así era. Y a mí me exigen quedar entre los 5 primeros. Hace una reunión antes de el 3 semanas antes del cese. Me hace una reunión donde con el equipo donde hay que quedar entre los 5 primeros. Entre los 5 primeros, yo digo, ¿cómo vamos a quedar entre los 5 primeros si lo que estamos sacando es mayor rendimiento de lo que tenemos? Al futbolista estaba rindiendo no un 100%, sino un 120%, por encima de las posibilidades. Y después que en diciembre me firma 7 futbolistas que yo no pido. Yo pedí 3 futbolistas y le di los 3 nombres, me firma 7 y ninguno de los que pedí. Y después más cosas que hubo por ahí. Pero...
Oye, ¿te hubiese gustado?
El amor. ¿Eh? Se rompió el amor.
¿Te hubiese gustado a ti hacer esta plantillita de enero?
A cualquier entrenador también. Si te dan las opciones de tu poder elegir, sí, pero esa no ha sido la situación.
Uh-huh. Tú has visto, vuelvo a repetir, muchos partidos. Con Pérez Herrera en el banquillo, con Francis. ¿Ves que con los que han llegado, digamos que mejoran los que ya no están?
Sí, mejora.
¿Mucho?
Sí.
¿Todos?
Sí, yo creo que sí.
¿No echan de menos a ninguno de los que estaban?
¿De los que estaban?
Por ejemplo, decir, pues yo me he quedado a Periquito, es que yo no voy a decir nombre ninguno. Pues mira, pues me gustaba ese futbolista, que lo mismo es peor que uno de los que ha venido, que te gustaba personalmente.
Si soy sincero, yo creo que no. No echaría ninguno, de menos. Hombre, no, a mejor... Es verdad que no los he hecho yo los fichajes, que los ha hecho la dirección deportiva y el entrenador antiguo, que me hubiera gustado hubiera sido yo, eso, o sea, te lo dice cualquiera, porque claro, ya haces el equipo a tu gusto. Sí. Ahora te tienes que tú, ¿verdad?, adaptarte un poquito a lo que hay.
A lo que hay.
Y ellos que se adapten a mí, a lo que, a los conceptos que yo quiero. Pero es verdad que estamos, que yo veo que hay buen equipo y ya se ha mejorado con respecto a lo que había antes.
Aunque no has fichado a ninguno, ¿lo hubieras hecho?
¿Cómo?
O sea, ¿alguno de los que han venido, de haberlo hecho tú, los fichajes, hubieras traído alguno?
Es que depende de las posibilidades. Esa situación no ha sido, no es real. Porque yo...
Hombre, te estoy diciendo que, pues mira, este jugador que... lo tenía yo en la cabeza en un momento dado, que sí, ver, es me que gusta, no
es
me gusta.
Es un abanico muy grande de futbolistas. Muy grande, abanico de futbolistas. Para decir, no, este hubiera venido. Es que a lo mejor el abanico eran 4 o 5 futbolistas y a lo mejor la primera opción no la puede firmar, la segunda opción sí.
Sí, ya.
Pero es que ahora
o
mismo,
había alguno que ya conocía de tu experiencia en Primera Federación.
No, en Primera Federación, por ejemplo, Donoso no lo conocía del todo porque, bueno, he pedido referencias de... porque al final tienes que pedir referencias de... Fran, yo en Linares tengo muchas amistades porque estuve 3 años jugando allí, jugamos liguilla 3 años... pide referencia de los futbolistas, David también si lo conozco, pero no porque no había la opción de decir yo lo hubiera firmado, es que no es así. Al final tú no puedes decir he firmado y yo no pinto nada en ese momento.
El otro día venía un artículo en el diario de Jerez, decía 10 entrenadores en solo 10 temporadas. Yo creo que estamos en cuanto a promedio, digo, un promedio bastante razonable para lo que se tira. En fin, hay equipos que son 20 entrenadores en 10 años, ¿no? O sea, digamos que hay, digamos que
estamos subiendo un poquito, tantas categorías.
¿Eh? Exactamente.
Y siempre el nivel es muy alto.
Y habiendo entrenadores que han estado muchos años, Mesagosa, por ejemplo, José y demás, ¿no? 5 años después, ¿cómo hemos cuidado la cantera? Esa cantera que dejaste, ese juvenil.
Hombre, la cantera, habrá un modelo de organizar la cantera. Yo no sé si el primer equipo tiene referencia al primer entrenador, no lo sé, porque bueno, acabo de llegar, estoy conociendo lo que cómo trabajan. Todavía tenía una reunión con Juan Carlos que íbamos a ver el tema de cómo se trabaja la cantera, que todavía no lo hemos hecho. Pero bueno, el juvenil está en opciones de ascender a División de Honor, que es una categoría bastante importante. El juvenil, bueno, está un poco más abajo, que tiene que también dar saltito. El Jerez B está con Bruno, que está en buenas manos. Hoy hemos jugado partido, por ejemplo, hoy esta mañana hemos jugado partido con el B, porque me interesa ahora mismo coger mucho. Bueno, aparte me pongo yo de árbitro para poder dirigir dentro de lo que es el campo a los jugadores que están del primer equipo, pero le he puesto una situación de Bruno, decir, Bruno, échame el cable de que juega un partido este lunes, porque le viene bien también a los que no han jugado. Encima, intenta jugar de esta forma de cómo juega el Betis, para intentar que nosotros tal, y para que, bueno, los que no hayan jugado pues también vean que la posibilidad que tienen de jugar también el domingo y que estén preparados a jugar casi 60 minutos de partido. Yo creo que eso es interesante, de jugar los lunes, no todos los lunes, pero sí, un lunes no, un lunes sí, un lunes no.
Me refería más que nada al protagonismo de la cantera en el primer equipo, porque este proyecto era precisamente para que, hombre, todas las temporadas o cada temporada 3-4 jugadores pasen al primer equipo y tener, digamos, una base ahí, ¿no?
Claro, lo que pasa
es que hay muchas prisas.
Ahora, es que ahora el tema, con el primer equipo está Álvaro, está Hugo, está Gala, está Pepe Rincón, Samuel Portero, y en teoría creo que Antonio Sanlúcar, pero como está el tema del hospital, pues son los que están con el primer equipo. Es verdad ya también que ahora mismo el equipo está saturado de jugadores, de entrenamiento con jugadores. Yo he tomado una decisión con ciertos futbolistas, porque yo no me puedo ver encontrar un...
40 futbolistas, claro.
No, 25 futbolistas de campo, es que es imposible. Y eso que Fabián lo tenemos lesionado. Es imposible entrenar así. Imposible.
¿Se puede recuperar parejo para el próximo partido? Sí. Pero ¿y Fabián también o no?
Creo que no, porque Fabián tiene algo en el... No sé si es el tendón, que se ha hecho varias pruebas y está ahí. Ahora no sabemos exactamente lo que tiene. Pero bueno, está en...
¿Y de sanción no hay nadie?
Sanción no hay nadie. Nadie había apercibido, creo que había 4 futbolistas, creo, que no han sacado tarjeta. Y creo que no hay ninguna.
Y una cosa que también te quería yo preguntar del partido de ayer. ¿Termina Baeza de estar lesionado? y titular. Marcelo, que estaba jugando ni tan siquiera en el banquillo.
Tomás,
no ha habido nada raro, no ha habido nada de lesión, que se haya dado otra vez Marcelo.
Decisión técnica.
Técnica, perfecto.
Técnica. Bueno, es verdad que tenemos parejos de los sancionados, Burdeschi lesionado, medio centro que pudiera acompañar a Lolo, que daba a Álvaro, que le podíamos dar la alternativa, y iba esa que venía ahí de lesión. Hemos estado entrenando con ellos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy muy pesado con el tema de los pivotes. Porque, bueno, como soy medio centro, al final eso me pasa. A mí me gusta que...
¿Te falta uno, por lo menos? ¿O te hubiese gustado tener uno más?
A la medida de otras características, puede ser. Pero es que... ¿Hablar de eso para qué? Por si es que no lo hay. Y ahora, meter esa discusión no...
No es discusión, simplemente no es discusión.
Es... Ahora mismo la plantilla es la que hay. Estamos contentos con la plantilla, pero tenemos que trabajar con la plantilla que tenemos. Decir que podíamos tener algo, para que si no, no es real, al final no es real. Yo me tengo que adaptar a la plantilla que tenemos y sacarle rendimiento.
Por cierto, hablando de cantera, el día 26 vienen los del Madrid aquí a Jerez.
A devolver la visita de cada año, ¿no?
El día 26 de febrero en la granja van a estar ahí los chavales, los benjamines B, con los prebenjamines A en el campo A, y los alevines A con el equipo B alevín del Real Madrid. Mi nieto va a estar ahí.
¿Ah, sí?
Está la criatura que se sube ya por las paredes.
Va a jugar con el Madrid.
Es madridista y encima tiene que jugar aquí, pues tú me dirás, está contentísimo. No, digo porque que todo esto es muy bueno, ¿verdad? Lo que te quería dar. O sea, estar en esa... ¿cómo te lo diría yo? En esa amistad con un equipo tan grande como el Madrid, el año pasado, fíjate lo que nos trajimos, ¿no?
Todo lo que sea ayuda al club, bienvenido sea. Además, el año pasado, con la sesión del portero,
de Mario.
Pues, al final el club ganó. Lo que pasa es verdad que forma un futbolista a otro club, pero que yo al final es que a veces...
Bueno, y el portero ganó, porque este año está marcando una temporada terrible.
Iba en segundo,
Por lo que te...
Desde que juega él.
Por lo que te da al final. Tú lo de esto, pero a ti te da rendimiento. Al final es una compensación una cosa por otra. Al final a veces, cuando un club es de los socios y a lo mejor económicamente no puedes aspirar a lo mejor a tantos jugadores, a lo mejor el tema de sesiones te alivia mucho el de eso, y a lo mejor puedes reservar ese dinero para otros jugadores que sean de objetivos de intentar conseguir algo más grande.
Antonio, quizás lo peor de ser entrenador del Jerez Deportivo Fútbol Club, a pesar de que ha sido parte integrante del club y que lo conoces perfectamente, es que por ser un club de fútbol popular la opinión de los socios pesa mucho, y ha habido cuenta de que Pérez Herrera, Francis... Es demasiada presión cuando sales a Chapín, ves los 4.000 de arriba y uno tiene el convencimiento de ganar. Pero ¿y si en vez de uno te caes dos de San Roque del Epe, qué cara se te queda?
Bueno, pues se te queda cara de tonto, pero bueno, ¿qué vamos
a hacer? Sí, me refiero yo de cara a los 4.000. Porque aquí dan fuerte, ¿eh? No. El cariño y los palos.
Bueno, pero es que dan fuerte en todos lados al final. Estando en la balona, estando quinto, tal, dos o tres partidos que no ganas y te pegan palo por todos lados. Al final, yo por ejemplo las redes sociales ahora las quito cuando empiezo a entrenar, porque no quiero saber absolutamente nada, porque ni saber ni porque no, ni me apetece.
Pues hay muchos entrenadores sueltos en redes sociales que hacen unas alineaciones que te ríes, como
cada uno que haga lo que quiera, es normal, cada uno tiene su opinión. Pero también te tienes que meter dentro para saber lo que es entrenador.
Está claro.
Te tienes que meter para dentro para saber el entrenador, cómo se mueve.
Lo decía con ironía.
Los futbolistas, ya te digo, futbolistas, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno piensa de forma diferente. A lo que tenemos que intentar que todos vayan al mismo grupo y que sea una familia y que piensen que el beneficio del equipo es el beneficio individual. No es lo mismo venir de un equipo de que se haya, te digo, por ejemplo, la Antequera. ¿Quién se espera que la Antequera estuviese ahí? ¿Vale? Pues esos jugadores el año que viene van a estar cotizado, ¿no? Lo siguiente.
Sí.
A lo que tiene.
Fíjate que el Antequera el año pasado quedó... se salvó con 44 puntos.
El antepenúltima jornada con nosotros.
Si le ganamos si le ganamos allí en el fatídico partido, palman.
Se mete. O sea, te quiero decir, con 44 puntos.
Pero ahí hay un grupo inversor que está poniendo pasta.
Bueno, no. Sí.
Sí, pero no se ha traído a Beckenbauer.
Sí, eso me parece
bueno. Beckenbauer no te ha traído, pero ve, yo tengo la plantillita, han gastado, han invertido mucha pasta.
Yo te digo, por ejemplo, el alcalde... Sí. Lo tuve yo en la balona. Uh-huh. Y el alcalde va cobrando bastante pasta.
Claro.
Bastante pasta.
Pero si no, os quería hablar del Antequera. Lo te quiero decir. Con 44 puntos.
Antequerano, que me gusta a mí. Antequerano. No, no, me gusta mucho más Antequerano que Antequera. Bueno, pues, porque en mi época siempre era
el Antequerano.
Son 44 puntos los que necesita esta temporada el equipo nuestro para que
se quede. Yo no he hecho esos puntos.
¿No ha hecho todavía nada?
No, yo voy a ir partido a partido.
Ya, ya, pero tú dirás, bueno, necesito aproximadamente estos.
Pero ¿para qué voy a hacer eso? Porque a lo mejor los equipos de abajo no ganan y a lo mejor necesitan menos. Si es que eso sí, pero siempre, es muy regular.
Pero siempre hay...
O ganamos más partidos, vamos en playoff. Esto sabes.
Pero okay, ya no estaba viendo valor.
Esto es muy fácil. Además lo dijo el míster en la rueda de prensa en la presentación. Hacerte fuerte en casa.
Ya está. Es que es lo fundamental. Si nosotros somos capaces de sacar los 6 partidos que nos quedan en casa...
Ahí están los números.
¿Tú crees que llega? ¿18 más 22 son 40?
Sí, hombre, sí.
Es que creo que puede ser. Porque yo lo he dicho, hay que encontrar 5 equipos que estén peor que nosotros.
El problema, eso ya lo sé, pero este año no hay canarios ninguno.
Pero están sumando muy poquito los de abajo, ¿eh?
Pero, también es verdad.
Pero no, y los de arriba, es que los de abajo no, es que no están sumando, los de arriba hay que... Si nosotros somos capaces de ganar 3 partidos, a lo mejor te meten en una zona mucho más tranquila.
Hombre, por supuesto.
Es lo que hay que intentar. Yeah. Pero, ¿qué hubiera sido lo importante esta semana de ganar el 2-0? Que nos hubiera dado el refuerzo que necesitábamos.
Claro.
A nivel de todo, de trabajo, del futbolista psicológicamente, de la afición, del club.
El equipo necesita para mí, que yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Para mí, 2 victorias seguidas.
Sí.
Que
sí.
Sería lo ideal. Sí. Porque el estímulo subiría de una manera increíble. Tú decías, hay que hacer fuerte Chapín. Pero es que en Chapín hemos ganado un partido nada más.
Ya lo sé.
Ese es el problema.
¿No? Es el problema.
Ese es el problema, ¿no?
Sí, ya lo sé. Pero vamos a ver. Es que yo, todos los equipos que he estado, mi fortaleza más ha sido en Chapín. Bueno, en Chapín no, en casa. Tanto Sanluqueño, el año del ascenso en primera red. Nosotros, me parece que solo perdimos con el San Fernando en casa. Creo que fue solo el único partido. Los demás lo sacamos todo, me parece. Lo ganamos todo. Y fuera sacábamos bastante puntos. Pero, y el igual el año pasado en la balona. Nosotros, la primera vuelta que hacemos la balona, en la línea, es que en casa, me parece que con el Villarreal creo que perdemos, que no estábamos jugando el liderazgo en el partido. El liderazgo, no estábamos jugando. Y encima que el árbitro no estuvo bien, que nos expulsan a todos los futbolistas, y porque viene el penalti que nos mete, venía presidido una falta al central. Hay que hacerse fuerte, lo que pasa que menos partido tenemos, pero hay que hacerse fuerte.
Porque, ¿Y por qué crees que pasa eso en casa cuando verdaderamente debería ser al revés, ¿no? Normalmente es al revés.
Normalmente es al revés, pero es que es la dinámica que ha tenido el equipo. No ha ganado. Lo ha tenido esta semana para ganar y al final no ha ganado. Al final es una dinámica que se mete. Lo que necesitamos es un refuerzo de un partido ganado. Y si es el domingo, a nosotros, te lo digo yo, que el siguiente partido me juego con quien quiera que nosotros ganamos el partido, seguro. Y te metes con 6 puntos y a lo mejor el equipo ya cambia de dinámica. La dinámica es total, diferente.
Hombre, sería recibir al Sanluqueño, tu ex equipo, y además al que se le ganó en la ida.
En la ida. Sí.
Que fue la primera victoria de esa temporada.
Y que lo hemos visto también. Voy el sábado también a verlo. Es que al final son muchas cosas. Yo ayer me acosté a las 3 de la mañana.
¿Y se ganó con 10 futbolistas?
10 futbolistas. Pero bueno, yo prefiero que no quedarme con 10 futbolistas.
¿Tú prefieres?
No con 11, ¿verdad? ¿Dónde va a parar?
No, con 11.
Una pregunta, Mister. Ha dicho que le gusta Chapín, pero si las pistas de atletismo, ¿le gusta el terreno de juego de Chapín por todos los rumores que ha habido de que si hay jugadores que se adaptan en estas categorías mejor a campos grandes, campos pequeños? Hay tanta diferencia de campo, evidentemente no tiene nada que ver el campo de Chapín con el de Mancha Real, el del Juventud de Torremolinos. ¿Cree que le afecta a la plantilla al futbolista, de verdad?
Yo creo que la plantilla que hay ahora no creo que le afecte. Lo que pasa que es verdad que hay que saber que Chapín es muy grande. Uh-huh. Y necesitamos jugadores adaptados a lo que queremos.
¿Los tenemos?
Yo creo que sí, pero ahora hay que trabajar con ellos, convencerlos de que es lo que queremos, de ser un equipo más valiente, de un equipo de que tenga más posesión, pero que seamos vertical, que lleguemos. Por ejemplo, yo he visto el vídeo, nos falta que ese 8 llegue más, que sea voz, que a Baeza normal, viene de elección, le costaba llegar, a mí me gusta llegar con más gente. Porque son conceptos que todavía no tenemos. Es que al final son conceptos. Va uniendo cada cosa.
Y son ocho horas.
Ocho horas. ¿Qué podemos implantar? El orden táctico. Dale más importancia al orden táctico. Las cuatro casitas que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, el equipo supo presionar bien su saque de puerta. No tuvieron opciones de jugar en corto porque ese equipo arriesga mucho más de lo que arriesgó aquí en Chapín. Desde salida de saque de puerta, ahí siempre lo que hacían eran golpes en largo. Es lo que intentamos, que el jugador vea que nosotros sabemos lo que queremos. Y que ellos vean reflejado en el trabajo y que da resultado. Es verdad que robamos 5 o 6 veces muy claras, donde sí hicimos la transición, pero en otras perdimos el balón inmediatamente, porque bueno, al final no lo hemos trabajado.
Son conceptos que hay que trabajar más. Yo tengo una pregunta más sobre el míster, y ya a nivel personal. Un jugador de raza sobre el terreno de juego, con toda la experiencia en el fútbol, que se ha llevado palos en el fútbol, una eliminatoria de la vez, que yo creo que fue, que se perdió en el último instante en un descenso de categoría, si no me equivoco. Tiene usted fama de entrenador duro. Sin embargo, desde el pasado lunes, que estuvo con David Gallardo en Canal Sur, ya explicó que no, que para nada de más. La experiencia y los palos en el mundo del fútbol, ya en el banquillo, te hacen ver que el carácter de uno y que reflejó en el campo no siempre puede funcionar en el banquillo, y que hay otra manera de llegar a tu futbolista.
No, vamos a ver. Yo he cambiado en la forma de actuar. El carácter sigo teniendo, ¿vale? Pero sí que me lo pienso, que es lo más
beneficioso. ¿Te has puesto un disfraz para no dar miedo?
No, sí, lo que pienso que es lo más beneficioso en ese momento. A lo mejor llego a un partido y el descanso me interesa pegar dos puñetazos ahí y decir, Guillo, esto es lo que nos buscamos, esto no es nada que me pasó el año pasado, a lo mejor con la balona cuando en el campo del Sevilla. Tuvimos posesión de balón contra el Sevilla el primer tiempo, casi todo, ¿vale? Y ahora yo llego al descanso y digo, ¿cuántos tiros puertas hemos tirado? 0. Me digo, vale. Sevilla, no posesión. Y me ha creado 3 ocasiones. 2 de córner y una de una jugada. Y yo digo, Sevilla, sin hacer prácticamente nada, no hace. Y no otro, posesión y no me ha tirado puertas. Que me parece muy bueno la posesión. Le dije, me parece muy bueno la posesión. Pero si no somos verticales, no tiramos, no me sirve para nada. Entonces ahí decimos que es verdad que nosotros llevábamos muchas bajas, pero no tiene que ver nada. El Sevilla estaba abajo, nosotros estábamos en una zona cómoda y perdimos al final 1-0. Nos metió el gol del córner y perdimos 1-0. Y después ya, con calma, el segundo tiempo, ya cuando termina el partido, es cuando ya me tomo el gol, me digo, señores, ya nos vemos mañana, corregiremos errores, tal, no sé qué. Pero hay veces que sí tienes que sacar el carácter, y otras veces no. Otras veces convencer de manera diferente, te convences de que, señores, tenemos que ir de esta manera, estamos teniendo problemas aquí. Estamos implantando con Fran también, el chava que viene de analista, el análisis directo, a ver si lo estamos intentando implantar. El tema Verdú lleva con el pinganillo allí arriba para saber cosas donde si tenemos distancia. Ayer estuvimos bien, después en el descanso vimos donde podíamos tener algún error. Al final hay implantar cositas poquito a poco, profesionalizar el club en ese sentido. Y yo estoy deseando sacar el equipo de abajo y hacer cosas importantes, pero a ver.
Tiene que salir todo. Está claro.
Has tenido muy buenos entrenadores. De Luis Aragonés, por ejemplo, ¿qué te marcó?
Luis Aragonés era un hombre que trabaja peculiarmente. Lo que pasa que psicológicamente al jugador le sacaron rendimiento psicológico muy grande, porque conseguía muchas cosas al final, muchas cosas para el futbolista, y convencía por su personalidad, pero conseguía muchas cosas en el tema económico a los futbolistas también, en esas categorías. A él implantó allí las primas que se cobrasen los viernes. Tú eras todos los viernes, ganabas un partido y te la ingresaban el viernes. Primas dobles. Después convencía por el karate que tiene. Después que los entrenamientos eran bastante más antiguos. Pero el aspecto psicológico ningún futbolista le podía decir, ninguno, ¿eh? Ni los que jugaban.
Con lo que tienes ganado con eso.
Y los que no jugaban, ¿eh? Que yo no jugaba con él prácticamente. Yo fui bastante como que no jugué ni un minuto con él. Pero bueno, era entrenador de la escuela antigua al final. Pero sacó un rendimiento al Mallorca que con cuarto ese año.
¿Quién te marca más como entrenador?
A mí como entrenador, yo siempre lo he dicho, a mí me marca siempre Carlos Orue.
Fue el que te sacó, ¿no?
Sí, aparte de sacado...
¿Tú te acuerdas dónde debutaste, evidentemente?
Creo que fue en Logroñé, la Copa Rey.
Sí, señor.
Y me sacó el segundo, creo que fue el segundo tiempo.
Allí estaba yo, en una de las cabinas que curiosamente, estaba detrás de una portería.
Así la ganó contigo, ¿no?
Sí, señor.
¿Pero fue en Copa o fue en Liga?
No, fue en Copa.
Porque luego jugas también en Mendizorroza,
sí,
a la vez.
Sí, también juego. Ya, es que jugué ese partido y ya del siguiente creo que me puso. No estoy muy seguro. Es verdad que ese año terminé jugando, no sé si fueron 26 partidos, una cosa así. Yo a Carlos siempre se lo tengo agradecido y sigo hablando mucho con él. Yo le tengo mucho aprecio. Es verdad que tengo mucho aprecio. Lo que pasa que es muy cabezón también, igual que yo.
Lo de la hora y media de vídeo viene por ahí, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Oye, por cierto, ayer estuvo otro entrenador en Chamí.
No me digas.
En el palco.
No me digas.
¿Sí? Andrés García Tebas.
Hombre. Okay. Se da vuelta por aquí. Se ha hecho el currículum. Lo publicó en Twitter hace poco.
Estuvo también Edu Villegas.
Sí.
No estuvo en el palco, pero estuvo hablando con Andrés también un rato. Y bueno, se paseó por aquí ayer. No sé con qué.
Bueno, pero entrenadores bueno. Siempre hay en la grada. Tú te vas a encontrar con alguno.
No estaba en la grada, estaba en el palco.
Bueno, el palco, bueno.
Bueno, también estaba Ignacio de la Calle, que lo vi estaba saliendo.
Para todos los partidos.
Pero para todos los partidos en el palco.
Sí, era la primera vez que lo veía.
De su grupo de socios, sí, la verdad.
Estuve ahí por allí haciendo preguntas y me lo encontré.
Bueno, ¿alguna pregunta más para el míster o...?
No,
¿o prefieres que hablemos de otro tema de unificación?
Yo creo que hemos hablado prácticamente de todo, ¿no? Casi de todo.
Hay temas con los que también podemos hablar con el míster perfectamente, porque si hablamos, por ejemplo, el tema que tú propones ahora, yo creo que es una persona también sensible, ¿no?
Me la sacó usted esta semana con ese bonito artículo, siempre
sí,
acertado.
Sí, yo creo,
en su redacción y
sí,
su
yo
prosa.
Creo que al final que el tema de la unidad tiene que estar, independientemente, había quien decía, oye, pero si nos jugamos la vida, tenemos 14 partidos, nos vamos a centrar en eso, ¿no? Eso siempre tiene que estar ahí. Un pilotito automático ahí siempre encendido, ¿vale? Para no perder de vista esa añoranza que lo es, estoy convencidísimo, y cada día más de la mayoría del jerecismo de uno y de otro lado. Lo que pasa es que la gente que hace ruido en redes sociales, la gente que habitualmente tiene un micrófono por delante, pues te encuentras con posturas muy intransigentes. Pero una mayor parte del jerecismo, una gran parte, una mayoría del jerecismo de uno y de otro lado, quiere que se sigan dando pasos en este sentido, porque aparte es lo más sensato, lo más razonable, lo que al final nos va a ayudar a todos a ser más grandes.
Yo no voy a decir nada, tú, pero habría que definir lo que es jerecismo.
Eugenio,
me gustaría que alguien me lo definiera.
¿Tú desde el principio estás con esta misma idea?
Yo desde el principio,
o al principio tú no estabas con
esa
idea.
En el momento, Manuel, que yo he entendido que hay una base silenciosa de gente que opta por lo más sensato, lo más razonable, he cambiado de opinión. Si yo pensaba que la unidad dependía de las jerarquías, ahí no había nada que hacer. Demasiados egos y demasiados odios. Pero si son las bases las que tienen que mover esto, ahí soy mucho más optimista, mucho más.
¿Y qué hacemos con los insensatos? ¿Ha dicho usted?
Los insensatos simplemente tendrán que, vamos a ver, si una directiva y otra asociación de aficionados escuchan a las bases,
asociación de aficionados que no son dueños, ¿no?
Y reciben un mandato, tendrá que ponerse manos a la obra. El que pueda, la junta directiva lo tiene clarísimo, hay una asamblea, y el otro no sé exactamente de qué forma se puede.
¿Y tú no crees que ahí hay gente ahora, tanto de uno como de otro, que después de 10 años
ya no quieren?
En la jerarquía sí.
No, y fuera de la jerarquía.
En la base hay una mayoría de aficionados que están por la unidad.
Pero también hay mucha
no estoy hablando de absorción, de unión, no, porque la unión ahora mismo hacia un lado es imposible. O sea, nos pongamos como nos pongamos, Michael Schumacher no va a volver a pilotar un Fórmula 1. Por mucho que haya sido todo muy de Schumacher, pero sí. Esa es la realidad. O sea, eso no puede volver a ser. Entonces, hay una base, hay unas bases, que son mayoría, que si esto se pone en movimiento y se hace como hay que hacerlo, desde abajo hacia arriba, al final los de arriba tendrán que cumplir un mandato que le da la fase.
¿Y tú crees que esos 3.000, 4.000 que dijeron hasta aquí he llegado, ni me voy aquí, ni me voy a la otra acera, y me pongo Movistar para ver los partidos de primera división?
En el momento que quede claro quién está por la unidad y quién no,
¿tú crees que
volverían? Seguramente ya no habrá preguntas ni dudas acerca de por qué no estamos unidos. Mire usted, pues si no estamos unidos porque en un lado o el otro, pues no se está por la unidad. Pero si al final la gente entiende que hay una vocación de unidad que hay que poner en marcha y que esto al final va a redundar en beneficio de todos, lo que haya que hacer se hará. Hombre, lo que pasa es que tú dices ahora mismo, oye, ahora mismo que estamos en medio de la temporada con intereses por un libro otro, bueno, esto continúa.
No, sí,
ahora
no,
que claro, por debajo de todo eso hay que ir moviendo esto, porque yo creo que al final hay una mayoría.
Pero la unión ahora mismo pasa por, tal y como está la situación, seguir con un equipo que ya está después de 10 años en una categoría la y unión, no tener otro nuevo, ¿no?
La unión pasa por ver qué es lo que es posible hacer para que quede un solo Jerez y lo que sea posible legalmente, razonablemente, económicamente.
Sobre todo económicamente, claro, sobre todo, claro, porque claro, si yo estoy aquí ahora y no debo un duro y me vamos a unirnos y vamos a ir allí y resulta que allí hay que pagar 12 hombre, o 13 hombre, o 14 millones de euros,
vamos a ver, Manolo, tú me dirás. Evidentemente, en uno de los dos orillas del jerecismo, donde no se sabe quién es el dueño. No se sabe quién es el dueño. Aquí se habla alegremente de presidente de tal y tal, pero aquí no consta en ningún sitio.
Presidente, o sea, Joaquín Morales.
No se sabe ni lo que se debe. No se sabe absolutamente nada porque hay papeles que se firmaron en su día en servilletas y que ahí no hay quien ponga orden. Que le pregunten. ¿Todo cuál era Paco Nuchera? Le pregunte a Paco Nuchera los papeles de la Sociedad de la Deportiva. O sea, ahí no hay nada que. Luego el papel lo sostiene todo.
Hablas del abogado sevillano, ¿no?
Sí. ¿Eh? No, Paco Nuchera, este del Betis que vino, que estuvo a punto de comprar el club, ¿te acuerdas o no?
Ah, sí, pero habéis que había otro, que fue era un abogado.
Joder, es que ya me pierdo.
¿Te acuerdas de ese abogado?
En la noche de los tiempos me
pierdo. Que un día en la tertulia mía llegó con unos papeles diciendo, que el club es mío. Sí, en serio, es que no me acuerdo cómo se llama, de verdad. Uh-huh. No recuerdo, tú no recuerdas.
No recuerdo la historia, no recuerdo el nombre, pero lo has contado alguna vez.
Sí, sé quién dice Manolo, sí, pero no recuerdo el nombre.
Paco, Francisco.
Sí, es Paco.
Francisco, no sé qué.
Pero no es Nuchera, no es.
Bueno. ¿Tú qué piensas de todo esto, Antonio? Que cuanto más equipo, mejor para los entrenadores, ¿no?
Viste, para meterte en un charquito.
No, yo no me meto en camisa de once varas, ya lo digo. A mí lo que me gustaría que fuera un Jerez grande.
Muy bien dicho.
Pero voy a hacer una pregunta.
¿Te llamaron del Club Deportivo? ¿Van a entrenar este año?
Sí.
Yo no digo nada.
Sí, la han llevado. Sí,
no, pues entonces que la han llevado. Pero solo una preguntita, independientemente, no le vamos a hacer que se comprometa. ¿Cree que la afición de uno y otro unidas sería más en Jerez?
Pregunto. Si se daría, dice.
Si se diera esa unión. ¿Iría más el fútbol en Jerez? Pero cuidado, que esto parece una pregunta buenista. Que en Jerez nunca ha habido más de 3.000 socios en estas categorías.
Primera división.
Pero tendrían más recursos.
Ha habido 1.000.
Por eso que ha habido 1.000.
Tendría más recursos.
¿Por qué ahora van a sumar las aficiones? Sobre todo, si nunca han sumado, pregunto.
Institucionalmente, tú ya tendrías un apoyo claro, es decir, primer equipo de una apoyo. Ciudad, un equipo.
¿De apoyo?
Diputación, ayuntamiento. Empresas.
El ayuntamiento no le tiene que dar un duro, ya empresa, se tiene lo que tiene.
Todos los ayuntamientos apoyan a sus clubes.
Y MNTR Ceuta, 1.000.000.
San Fernando, 200, por ejemplo.
Pero ¿no? Esa es la competencia del Leal.
El ayuntamiento de la línea.
Mucho tiempo.
El ayuntamiento también. De la línea creo que también da una buena.
Yo creo que no da tanto. Lo que hacía es metido el tema del campo.
El tema del estadio.
Campo, el estadio nuevo.
Pero en San Lucas, por ejemplo.
300.000.
Sí. Y además también le ha dado
los terrenos
del hospital y no se pase allí la ciudad deportiva.
Yo no quiero decir que tú no puedas seguir creciendo siendo Jerez Deportivo Fútbol Club y que siga habiendo esta decisión, no digo que no, digo que socialmente es más amable para una sociedad, mucho más amable.
Yo opino que va a haber un acuerdo y que se va a crear otro equipo con los que no están de acuerdo y eso va a ocurrir.
Pues yo opino que
porque en uno y en otro lado hay gente que no quiere la unidad, sobre todo en el otro lado, en el Jerez Club Deportivo, que no quieren para nada, están seguros de su decisión de quedarse con su equipo, que es respetable. Ellos la fundamentan en lo que ellos quieran fundamentarla y que cada uno es respetable.
Yo opino que a corto tiempo esto va a seguir igual. Que yo creo que esto va a seguir igual a corto tiempo.
Aparte de no tener ningún control sobre una de las sociedades, sobre una de las partes. Porque claro, nadie se puede
aburre.
Asegurar.
Roberito entonces, se aburre con estas cosas.
No, yo no me aburro.
No, estamos esperando.
Así estoy más tranquilo.
Estoy esperando que baje la guardia para después. Pero entonces, le pregunto por la comisión deportiva.
Manolo, no me va a coger.
¿No le gusta la comisión deportiva? ¿Cómo ficha en el equipo?
¿Qué?
¿No le gusta la comisión deportiva? ¿Qué montada?
Ah, bueno, ahí yo no tengo entrada.
Hasta luego. Bueno, digo, si a usted como concepto de
ir. Mira, yo estaba en la Balona tampoco había una estructura deportiva. Era el presidente el que decidía. Eso depende del club, cómo quieran profesionalizarlo o no profesionalizarlo.
Llega un momento en que si usted, casi va a meter el equipo en playoff, hemos quedado este año.
Ya está siguiendo.
Y ya, he dicho así, una cosa que quedaría bonita. Si va a renovar el año que viene, tendrá que saber.
Bueno, ya cuando llegue a esa situación veremos lo que pasa.
Es que ha dicho muy claro que él le gustaría que echar raíces, pero que evidentemente va a haber exigencia. Y la exigencia pasa ineludiblemente, a buen entendedor, pocas palabras bastan, por profesionalizar esto. O sea, esto no puede seguir siendo el PC fútbol.
Sería.
No puede ser. ¿Tú te acuerdas el PC fútbol? El juego este de vamos a jugar a que tenga un equipo. Sí, pero no, fíjate. Vamos a ver. Esto tiene que ser profesional. Aquí tiene que haber una jerarquía deportiva. Aquí no puede haber aficionados con toda su buena intención tomando decisiones deportivas, tengan título de entrenador nacional o tengan lo que sea. O sea, usted es una persona que tiene que poner orden en la estructura del club. Usted se ocupa de buscar patrocinadores, de la gestión económica, que se ha hecho maravillosamente bien, pero de decisiones deportivas tienen que ser profesionales.
Ten cuidado con lo que dices, ¿eh?
Y cuando de cabeza, no, yo tengo ningún problema, yo se lo digo a Vilo sin problema ninguno, lo he hablado además con él muchas veces, y con Corchade y con todo. O sea, el tema está en que cuando aquí desaparece la figura de director general deportivo, porque José el año pasado dice, hasta aquí hemos llegado, aquí se produce un vacío de poder.
Le dicen hasta aquí hemos llegado,
hay,
no lo mismo.
Y hay, no, él es el que dice que no quiere seguir siendo director.
Dos minutos antes de que le digan de que no va a seguir siendo.
Ya la segunda parte, pero bueno, oficialmente esa es la cuestión. Claro, ahí, a partir de ahí no hay una figura visible que tú digas, este señor es el máximo responsable deportivo. Lo que asume el vicepresidente deportivo, con una bicefalia, con Juan Carlos, con Mar Domínguez, tal. O sea, esto hay que definirlo. Esto hay que definirlo, sobre todo porque es importante.
Lo dije cuando Pérez Herrera era manager y entrenador. Lo he dicho aquí muchas veces. A mí eso no me ha gustado nunca, ni me ha gustado nunca la comisión.
Esa es la figura del fútbol inglés, ¿eh?
Bueno, pues será inglés y me parece muy bien. Yo digo que a mí no me gusta eso.
Hombre, aquí en España lo que pasa es que no está implantado, pero en Inglaterra es el manager el que lo lleva todo, que es el entrenador, y hace lo que pasa es que después tendrá
que sí,
más
que
gente
no,
por debajo.
Que no te digo que no, Antonio.
Pero al final, te guste o no, es un profesional. Pero lo que ha habido este año, yo no digo que no sea profesional, pero es una cosa ambigua. Pues mire, sí, nos reunimos, pues sale una decisión.
A mí
que
las
no
comisiones deportivas tampoco me gustan de esta manera.
Porque al final siempre ha fichado el que no está.
Yo sigo no sé siendo de la vieja guardia, ¿no?
Un director deportivo de
Un director deportivo profesional.
Señor con bigote antipático.
Totalmente profesional, dedicado a eso. Dedicado simplemente a eso las 24 horas del día, si hace falta.
Y un director general que se tendrá que imponer poco a poco para profesionalizar la estructura del club. Y luego usted tiene una junta directiva con personas con muy buena voluntad que vayan de vez en cuando a despachar. Pero cuando un solo directivo pasa 12 horas de reloj en la sede del club, algo está fallando. O no se delega lo suficiente, o no hay una planificación, o no hay una estructura. Y evidentemente, Romé habla de lo deportivo, yo hablo de todo. O sea, la profesionalización de un club con 3.000 y muchos socios, 3.000, 4.000 socios, de una ciudad, de la quinta ciudad de Andalucía, primer equipo de la ciudad, esto evidentemente demanda un orden y un plan. Y es lo que estamos hablando hace un montón de tiempo. Sí, ¿cuál es el plan?
Pues ¿no? Fíjate que estamos casi de acuerdo, Eugenio y yo, en todo esto. Es raro, muchas veces, pero bueno.
Ojo, que todo esto es para mejorar el club. Yo, por lo menos, personalmente, no es una crítica
constructiva
a una magnífica gestión que está haciendo esta directiva, incluido su presidente, a pesar de todo lo que ocurrió la pasada semana, que fue muy divertido en el fondo. Fue por momentos desagradable, pero yo creo que dejó muy a las claras, y como he dicho al comienzo del programa, el nerviosismo que se vive en el equipo, en el club, en la ciudad. Romerito, es difícil coger la rienda de un equipo así, ¿no?
Pero hay que tener tranquilidad. El fútbol hay que tener manera con
eso
tranquilidad.
Eso decía yo la semana pasada, la tertulia, Romerito. Que había que tener tranquilidad, pero no había manera.
Hay que tener tranquilidad. Yo sé que los resultados son necesarios, pero hay que ver que el trabajo, cómo se hace y cómo podemos, hasta dónde podemos llegar. Yo creo que tenemos que prender un camino donde el club vaya a crecer, y hay maneras de crecer, y tenemos que optar por la mejor que sea para el club, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos las prisas de los resultados. dando resultados. Pero lo mismo lo tienen los demás que están abajo, es que todos estamos iguales. Por es eso, como yo he dicho, nosotros tenemos que mejorar, el equipo va a mejorar. Yo estoy convencido que el equipo, a medida que vaya avanzando, va a mejorar. Va a ser mucho más rocoso, más difícil, porque lo sé, porque todos mis equipos lo han sido. Pero que es verdad que necesitamos, como he dicho, punto. Y el siguiente, que es el Betis. Pues nosotros tenemos que estar centrando en el Betis, que el equipo se concentre en ello, que se aísle de cualquier cosa que haya fuera. Y el cuerpo técnico igual. El cuerpo técnico puede soportar la presión de que el aficionado tal. A mí, yo tengo la espalda muy grande, me puede caer de todo. Pero yo voy a intentar robar al futbolista para que se sienta cómodo y que se libere un poco, ¿vale? Y que el equipo, como he dicho, que sea valiente, que no tenga duda. Es que yo, por ejemplo, hoy he dicho ser valiente. Hay acciones que digo, salta, llega. No te preocupes lo que hay a la espalda. Que a la espalda tiene que haber otro compañero. Intento también que haya comunicación. El equipo no es de los que hablador, no es un equipo de tú ves, cierra aquí, yo voy por fuera. Le cuesta, le estamos intentando inculcar en el tema de los entrenamientos. Dale información al compañero, habla, di, solo está, darte la vuelta, mira que tú vas por dentro, yo voy por fuera. Cosas que yo he hecho como jugador, yo daba mucha información cuando era jugador. Aquí también hay algunos futbolistas que lo hacen, pero otros tienen un carácter más introvertido, no habla, son más callados. Lo que hay que meterlo, el tema del entrenamiento, eso. Nosotros estamos diciendo, esta semana lo vamos a estar. Dale información al compañero cuando le das el balón. Si está solo, si se puede dar la vuelta, que juegue de cara. Al final, meterle tip pequeño a ciertos futbolistas. O algún futbolista tiene que jugar a un toque, dos toques. Al final, es adaptarlo a lo que tú quieres. Yo, como he dicho, el club puede agrandar muchísimo, puede crecer muchísimo, pero tenemos que saber hacia dónde y hacia dónde queremos. Y es lo que tenemos que ver a largo plazo también, no solo a corto plazo, a largo plazo, si queremos el futuro.
Hay que establecer un paralelismo entre lo que tiene que ser el equipo, primer equipo de fútbol, el primer equipo y el club. O sea, el club también tiene que ser cada vez más rocoso, sí, y cada vez más sólido, solidez. Que haya un plan, que haya alguien que marque un camino a seguir, eso es fundamental. Y yo estoy seguro que con humildad, que no me cabe ninguna duda, que esta junta directiva lo va a tener, con humildad se irán consiguiendo los objetivos y se irán haciendo las cosas de una manera un poquito menos improvisada que se han hecho en los últimos tiempos.
Ojo, porque estamos hablando de lo deportivo, porque lo administrativo, organizativo, la gestión es perfecta y ejemplar.
A nivel comercial,
en todo. O sea,
sí, pero hay un poquito de ego. Que debería desaparecer que debería desaparecer de una puñetera vez.
Por ego o por dinero. Y aquí dinero no hay, Manolo.
No,
se está por ego o por dinero. Y dinero no hay. Bueno, entonces pues tendrán que estar por ego, ¿no?
Pues no deberían de estar.
Sí, por pues servicio. No deberían de estar.
Lo siento mucho.
Somos humanos y bueno.
Pues no. Porque
aunque
nadie
sea por el hecho de decir, lo hago yo, me encargo yo, que sé que lo voy a hacer bien. Mira, por cariño al club.
Pues la gestión de estos señores es magnífica.
Por supuesto.
Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No es la primera vez que lo decimos ni nada de eso.
Es que es la verdad.
Pero hay ese ego que debería de desaparecer. Ser más humilde. Y tener siempre aquí en la cabeza que eres la imagen de un equipo como el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Y que tienes que estar al servicio de un club. Yo también te digo una cosa. Hay muy poca gente que quiera dar un paso. Hay muy poca gente que se señale. Muy poca gente que diga, aquí estoy yo, aquí está mi tiempo, aquí está mi cara para que me la partan. Aquí está mi buen nombre que me haya podido ganar profesionalmente para que me lo tiren por tierra porque el domingo perdamos 1-2.
Sí.
Y todo eso es...
Claro.
Estoy contigo.
Y criticar en Facebook es muy fácil en Twitter.
Claro. Oye,
quitarte 10 horas de tu casa para currar.
Y fulanito dimite. Bueno, el que pide la dimisión, ¿usted está dispuesto a dar el paso adelante? Es que...
Se va a poner usted,
¿no? Vamos a ver. Claro. Yo no me presentaría en la vida. El que lo hace, tiene que tener dos pares de huevos.
Totalmente, hay que reconocerle que tiene dos pares de huevos. Totalmente.
Porque no es fácil.
Claro.
Aquí en Jerez no es fácil.
Y además, cuando lo haces. Cuando lo haces.
Además,
cuando lo haces por tu club, no vas a cobrar absolutamente nada. Te va a costar incluso
algún dinero. Es que son
críticas.
Al final, dinero, crítica. Nada, dinero.
Todo eso perfecto.
Pero los anteriores.
Te va a costar dinero, tiempo, la familia.
Todo, disgusto.
Al final, que da el paso que darle las gracias.
Pues le falta ese poquito de ego que baje y esa imagen de club que tienen que dar. En algunos momentos. Sí.
No, no digo siempre. Lo que pasa es que también los nervios, yo voy por la semana pasada.
No, yo no voy por la semana pasada. Yo voy por lo que estoy viendo en los dos últimos.
Hay una cosa que se llama
que
inteligencia.
Me he incorporado al tema del fútbol, vamos.
Hay una cosa que se llama inteligencia emocional, control de las emociones. Uh-huh. Y ese control, cuando tú estás representando a algo que te trasciende, tienes que tener las riendas bien tomadas porque, claro, ante cualquier cosa, pero bueno, oye, que es humano, tampoco...
Y que la situación es muy complicada, y que se ha trabajado mucho, y que se han intentado hacer las cosas que no han salido bien, pero se han intentado hacer muy bien. Y que yo entiendo que entran los nervios y que llega un momento en que no gestionas bien esos nervios.
Bueno, que el domingo se juega a las 11:30 de la mañana, ¿no?
Con el Betis Deportivo.
300 entradas.
Tempranito.
300 entradas. Allí en taquilla no hay entradas para el partido. Tiene que sacar 300 entradas en Jerez de la Frontera.
Nos quedamos aquí y lo vemos por la tele, ¿no?
Y que hay autobuses ya, creo que he visto por aquí un mensaje antes.
Era partido a las 12:30, pero nos había pedido jugar a las 11:30.
A las 11:30, ¿no? Está puesto, oficialmente, o sea, está puesto a las 11:30 de la mañana.
Tempranito para allá, ¿no?
Sí. Mira, estoy creo que es a 9:45, creo. Sí,
claro. El club pondrá plazas.
Una orilla de viaje.
El club pondrá plazas de autobús a la venta a un precio de 8 euros. El autobús saldrá a las 9:30 de la mañana el domingo desde el aparcamiento de preferencia. El domingo en taquilla no se venderán entradas para la afición visitante. 300 entradas. Uh-huh. Ya disponibles en la oficina del club a un precio único de 10 euros para todas las edades.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Esperemos, ahí van a llegar. Vamos a escuchar la opinión de los oyentes del Tertulión de COPE Jerez después de finalizado el partido de en la jornada de ayer, con ese empate a uno entre el equipo de Romerito y el San Roque del EP.
Buenas tardes, Juanma de Fondo Sur. Pues nada, más de lo mismo. Nos creíamos que metiendo el gol casi desde el vestuario íbamos a ganar, pero que va, el equipo está muy flojo en defensa. Ha estado otro partido viendo la venir, cuando el San Roque del Elbe ha apretado un poquito, ha metido el gol. Así que a ver qué va a pasar, porque yo no sé qué vamos a hacer, porque ya más entrenadores no podemos traer. Vamos a darle tiempo a que este hombre trabaje y a ver qué es lo que pasa. El equipo es prácticamente nuevo. Yo personalmente no entiendo la ausencia de Sergio Martínez, no lo entiendo, porque era un puntal, me ha partido la cara y ahora no va ni convocado. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar un voto de confianza, pero un partido menos y seguimos ahí abajo.
Señores, resumen del partido. Primera parte buena, segunda parte buena, entra Bello y se va al carajo el partido entero.
Buenas tardes, Sergio. Pues bueno, voy a hacer un pequeño resumen del partido, de lo que ha sido para mí el partido. Creo que en líneas generales me han gustado ciertos detalles de Menéndez, los centros de Fran García, la pelea incansable de David Agudo. Creo que se han visto ciertos detalles y a ciertos futbolistas que creo que nos han aportado bastante. Y en la parte negativa, creo que en el centro del campo Lolo físicamente solo no puede con el centro del campo. Creo que mientras estaba Baeza está el equipo un poquito más arropado, pero ya con la entrada de Bello el equipo se ha venido un poquito abajo. Y hemos estado incluso con Baeza en el campo demasiado tiempo a merced del San Roque del Epe cuando ellos tenían la pelota. Vuelvo a repetir, hay que seguir trabajando y bueno, he visto ciertos detalles que me han gustado. Lo que sí es verdad que lima eso, ¿no? Hay que limar que los partidos muchas veces se ganan en el centro del campo y hoy se ha perdido en el centro del campo. Bueno, se ha empatado. Creo que también cuando está en esta situación tan difícil como está Jerez, no se puede perdonar lo que se perdona hoy. Esos son puntos que se te van que son vitales.
Buenas tardes, Fran, socio de Fondo Sur. Me ha gustado el equipo la primera parte. Es verdad que como que nos hemos confiado un poco y nos hemos con el 1-0. Creo que deberíamos haber un poco apretado más para haber llegado al segundo, que oportunidades hemos tenido. Y lo que no se puede hacer es ir perdiendo ganando 1-0, perdón, y fallar penalti que ha fallado Bello. Sabiendo que la situación que estamos, eso hay que meterlo sí o sí. Aunque tengas que meter al portero para dentro también de la portería, pero hay que con todas los penaltis. Creo que no vamos a conseguir nada si cada vez que empezamos una temporada nueva hacemos un equipo nuevo totalmente. Y llega el mercado de invierno y volvemos a cambiar otra vez de equipo y hacemos incorporaciones. Si nos fijamos en el equipo del San Roque de la EP, muchos de los jugadores que tenían llevan en el club desde el 2019, salvo dos o tres fichajes que habían hecho nuevos, pero es la misma plantilla.
Y aquí cambiamos cada plantilla cada vez que ascendemos o cada vez que empieza una temporada nueva. Así yo creo que nunca conseguiremos una estabilidad deportiva. Pero bueno, fuerza de Heredia por el siguiente partido.
Buenas tardes, Julio, esto es de preferencia. El equipo yo hoy lo he visto bastante mejor que estos partidos atrás. Romerito lleva solamente 4 entrenamientos. Yo creo que este entrenador es el idóneo para cambiar la dinámica del club. Hoy lo he visto yo bastante bien y hemos tenido bastantes ocasiones. Y claro, la clave del partido estaba en el fallo del penalti. En el momento que hemos fallado el penalti, al otro equipo le da ala. Pero este partido era un 3-1 tranquilamente. Y nada, esperemos que ahora esta semana otra vez trabaje bien Romerito. Y nada, y dejemos el pesimismo, señores, que estamos a 3 puntos de la salvación, a 3 puntos. Y quedan por jugarse 39 todavía. Con que todavía queda mucho, pero vamos, hay que ir ganando. Hoy por lo menos ha sumado un punto. Pues si hubiéramos sumado un punto, las 4 derrotas que hubiéramos tenido afuera, estaríamos fuera. Ahora mismo. Con que, pues nada, señores. Fuerza eres y ánimo y venga y para adelante, que esto se sale y vamos a mantenernos.
Buenas tardes, Raúl, socio de Fondo Sur. A mí me gustaba el equipo la primera parte. Es normal que el San Roque asusara, porque iba perdiendo desde el minuto 1. Pero es verdad que lo que ha dicho un socio anteriormente entra bello y se rompe el partido. No sé si es que se queda Lolo más desguardado y solo o no sé. Y después el penalti, no me vamos a achacar porque el penalti lo puede fallar a todo el mundo. Pero es verdad que me gustaría saber, ¿sabes?, una estadística de cuántos penaltis ha marcado Bello y cuántos ha fallado. Porque todavía me recuerdo algunos penaltis fallados por él, bastante. Así que, nada, pues yo le veo mimbres al equipo, fichaje. Me ha gustado los nuevos jugadores, particularmente me ha gustado bastante. Y él en la segunda parte, es verdad que cuando achucha y entra Bello, el equipo se va. Bueno, esperemos que esto sea los mimbres de algo bueno. Fuerza Jerez.
Buenas, Juan, socio de Fondo Sur. Se ha visto una mejoría en el equipo, pero la verdad que no es suficiente. Este equipo está muy verde y necesita mucho concepto de estar seguro atrás, saber a lo que se quiere jugar, presión alta y en dos días es imposible que un entrenador inculque todo lo que quiere a un equipo. Duele el empate porque la sensación, la afición es de derrota y duele, pero hay que tener paciencia, hay que sacar fuerza donde no las hay y seguir animando. ¿Sí? Ahora mismo hay que confiar, hay que esperar y intentar que el equipo vaya a más y apoyar, ya está, no hay más, por mucho que nos dé por ahí. Fuerza a él.
Buenas tardes, un saludo al moderador, presentador, los contertulios y demás. Javi Copano, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. A ver, me ha extrañado mucho que David Agudo no haya entrado con el balón dentro de la portería. Un tío que tiene lo que tiene, porque se ve en el campo. Y tal, me ha extrañado mucho que no le pegue una pata al balón hasta la red y reventarlo. Eso no hubiera dado el 2-0. Ahí creo que hubiera cambiado bastante el partido. Que sí, que también es un resultado engañoso, porque el otro equipo te mete uno y por eso eso siempre ha sido engañoso. Después hay fases del partido. El San Roque es un buen equipo. Podemos perder un poco el centro del campo. Hay fases, ¿no? Después ya lo de Bello se encuentra que prácticamente lo primero que hace es tirar un penalti. Sabemos y él sabe que últimamente no le sale o no tiene esa confianza de meter el penalti, pero bueno, ese es su momento. Él cree que lo va a meter, si no, creo que no se atrevería a tirarlo, pero quizás le puede esa duda y por eso lo falla. Creo que esto es fútbol, pero es verdad que por lo que he leído en diversos grupos por aquí y tal, se puede opinar sobre ello. Pero nos ha dado mucho, ¿eh? Lleva 6 temporadas y Antonio Bello nos ha dado mucho. Y se puede opinar, él sabe también que llega una edad en la que te tienes que retirar, como todos los jugadores. Él lo sabe, no hace falta que se lo diga a nadie. Pero veo cosas que o comentarios que son falta de respeto. Es fácil. Oye, mira, Antonio Bello, que ya te llegó la hora de retirarte. O Antonio, que creo que ya puede estar en el club con otra faceta. Pero creo que se le está dando una caña y una falta de respeto bestial. Pero bueno, Jerez ha sido, es y seguirá siendo Jerez. Así que nada, Forza Jerez, yo he notado cambios que creo que nos pueden venir bien con el trabajo, porque este hombre ha trabajado 8 horas con el equipo. Así que nada, tenemos que seguir y espero que os animéis, que os animéis y que estemos con el equipo. Es que ahora es cuando más tenemos que estar. Ahora es cuando más tenemos que estar. Un abrazo.
Ahí estaban las opiniones de los aficionados, de los oyentes del Tertulión de Cope Jerez. Vamos a reiterar que, por favor, los audios duren pues aproximadamente 1 minuto y que no escriban en los grupos. Pero bueno, yo lo voy a decir y ustedes pues no van a hacer ni puñetero caso como hacen siempre y demás. Como siempre, o sea, se van a engancharse entre ellos. Por cierto, que un abrazo muy fuerte a Javi Copano, grandioso jerezista que lleva 15 días en casa metido con una neumonía y demás. Está el tío sufriendo y demás, y aparte siempre vive la actualidad del club muy de cerquita, no falla ni en casa ni fuera de casa, y lo está pasando, y ayer me decía que había sufrido como nadie y que encima estaba metido en su casa, que se iba a subir, iba a acabar como Spiderman, del techo y de la lámpara colgado de lo que está sufriendo. Se recupere muy pronto, ya mismo, y lo tengamos en Chapín, en la ciudad deportiva del Betis, y donde sea, animando al Jerez Deportivo. Mister, le vamos a agradecer mucho que haya estado compartiendo con nosotros este ratito de tertulión. Qué alegría que haya bajado el nivel y demás, ¿eh? Y que nos hemos reído, lo relajado que hemos estado, ¿verdad, Morales?
Pero vamos, increíble. Increíble, ¿verdad? Con Antonio es así.
Sí, con Antonio es así, ¿verdad?
Con Antonio es así.
A que no soy tan vinagre, ¿no? ¿Eh? A que no soy tan vinagre.
No te lo he dicho ni una vez. Fíjate, que no te lo he dicho ni una
pero
vez.
Pero te voy a decir una cosa.
Es que a uno
le gusta. ¿A que te gusta el apodo?
Pero es que a mí me gusta, ¿eh?
Es que te gusta.
Además, cariñoso, hombre.
No, es que le tengo.
Pero después me conoces en fondo y no soy vinagre, picha.
Pero eso es lo bueno. Antonio. Eso es lo bueno. O sea,
en lo profesional sí soy un poco más vinagre, pero
es que aquí hablamos de profesional.
Bueno, no.
Pero es que la gente se cree que. Vamos a ver, yo para las caras soy muy malo y por los nombres soy muy malo. Y a lo mejor alguien me saluda y digo, yo que no sé quién coño es.
Eso me pasa a mí también.
Y yo saludo, a lo mejor saludo y a lo mejor no me doy cuenta. O a lo mejor voy por la calle y voy con mis cosas pensando, mira, tengo que hacer esto, y no, y me pasa una persona que conozco y no me doy cuenta y te cree que no, yo no lo he saludado.
Y todo el mundo dice que ve el vinagre como él, que ni me ha hablado.
Pero fíjate que yo no hablo de vinagre, yo aquí he hablado varias veces, ¿eh? Y siempre he dicho una palabrota. He dicho, hay veces que un presidente de un club, igual que un entrenador de un club, tiene que ser un poquito hijo de puta. Entiéndase, lo que quiero decir.
Yo lo entiendo.
Llega el puñetazo y sea el que lleve el mando.
Vamos a ver, que yo lo he dicho, yo doy mucha confianza al futbolista, pero es verdad que cuando veo que se cede es cuando soy el primero que lo corta. Además, me pone una vena aquí bastante gorda. Y como salte.
Es de los míos, Diego.
Después sabes pedir perdón. Eso es importante. Después sabes pedir perdón.
Si
uno se pasa.
No, yo.
Digo, porque luego en fútbol. Esto de etiquetar. No, es que Romerito tal, pero es que. El carácter.
Bueno, yo.
Estas etiquetas al final.
Yo cuando he cometido error, yo he sido el primero que he dicho que he cometido un error. Y lo tengo claro. Yo, por ejemplo, en San Lucas cometo un error en San Luqueño cuando ascendemos, tal, porque yo ya llevaba tantas cosas encima que la comida del ascenso hubo varias cositas que no me gustó y ahí es donde yo exploto un poquito. Pero me equivoco hacia la persona que fue y yo cometí ese error y yo se lo reconocí a esa persona. Pero era de aguantar muchas cosas al final. Y entonces yo ahí admito mi error. Yo siempre, cuando cometí un error, he sido el primero de decir, yo, señores, me equivoco en ese sentido, pido perdón, y yo, hay que aprender de los errores al final. Lo que pasa es que a veces he ido con toda la verdad y me ha perjudicado. Casi siempre.
Así que sabes gestionarlo, y eso te lo da la experiencia también.
Está claro. Hasta aquí vamos a llegar en nuestro tertulión de esta semana. Robertito, muchas gracias. Le voy a decir aquello de que su suerte es la nuestra, porque se lo hemos dicho al entrenador y no ha funcionado, así que le voy a desear nada más que mucho trabajo, que esté muy liado, muy ocupado.
Y la suerte de que tenga el palo
y se me y que entre la pelotita, que al final en el fútbol el trabajo es el mismo, se hace. Y la diferencia si entra la pelotita o no entra la pelotita. Muchas gracias,
Michel. Muchas gracias a vosotros.
Señor Camacho, muchísimas gracias. Me ha alegrado mucho saludarle y verlo por aquí, por nuevo, delante del micrófono de la COPE, que le cae muy bien, por cierto, este micrófono. No voy a decir eso, nada más. Siempre se lo digo.
Bueno, el amarillo tampoco me cae mal, ¿eh?
No, menos.
El amarillo se
le caiga muy mal.
El amarillo.
A Conchita le cae muy bien el amarillo, ¿eh? Que ahí no la quiere hacer socia de honor y demás. Y...
No, hombre, yo quiero que gane ya el Jerez, a ver si puede ser la semana que viene. Uh-huh. No creo que pueda estar en.
¿Serás el malvajillo tú de Jerez?
No, hombre, yo diría que no, porque a los que se ha ganado también he estado yo, ¿eh?
Ah, bueno, pero se ha ganado poquito.
Echaba.
Pero bueno.
Si ha estado en casa, gana poquito, me parece.
No, bueno, pero el que se ganó estuve, ¿no?
Sí, pero fue a Sanlúcar también.
Claro, fui a Sanlúcar, Sevilla, Utrera.
Ha ido a muchos sitios.
Utrera, Sevilla.
Lo que pasa es que ha llegado este año. Sí. Ya ha encontrado trabajo. Se está cargando.
Yo cuando le dije que empezara con la...
Digo, y desde que va a Cádiz está ganando el Cádiz.
Digo, tú el fútbol bien dices... Hombre, no sé si decirte, pero me contrata el Mundial para mí sola. Y digo, vaya friki, vaya friki.
Yo tengo que decir...
Yo digo, yo el Mundial prácticamente no he visto nada.
Te lo cuenta, Conchita, no te preocupes.
Yo te lo puedo contar porque los he visto. Te lo cuento. Pero no, yo estoy aprendiendo muchísimo de fútbol en este año, que estoy haciendo varias cosillas con vosotros, también con La Trinchera, empecé con Jerez Manía también. Y la verdad que os doy las gracias porque... Yo sí que entiendo, si
nosotros,
desde muy chica he seguido el fútbol,
no
pero...
sabemos de fútbol.
Que no, pero a ver...
Yo cada día que pasa entiendo menos de fútbol. Es una cosa que tengo que decir.
Pero que estoy aprendiendo con vosotros y que gracias, de verdad.
Siempre... Tenga la completa seguridad de que cuanto más aprenda, más le quedará por aprender.
¿Tú te has dado cuenta, Diego? Se lo decía antes a Conchita. Llegó Miguel aquí... trabajando.
Colocado, sí.
Llega ella y trabajando. Dando. Eso no era tan fácil en nuestra época, ¿eh?
No.
Eso no era tan fácil.
No, la
en
verdad
nuestra
es
época,
que también estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo en Telejeré. Y
además, ganando pasto. Yo aquí cobrando lo mismo y trabajando de sol a sol. No, de noche a noche, de verdad.
Y al fin y al cabo, estoy haciendo lo que me gusta y de hecho vengo de grabar y he venido aquí porque me gusta echar ratillo con vosotros y poder también aportar un poco de mi opinión.
Y además que en COPE ganan la indulgencia plenaria. Recuerdo. Señor Camacho. Muchas gracias, caballero. Conchita, que muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Te escuchamos la semana que viene en el partido del Cadiante, ¿no? Bueno, el Barcelona a La Palma, no vaya.
Bueno, no sé cuándo, creo que ya la siguiente, porque me voy a Italia.
Ah, que se va a Italia. Sí.
Otra vez, está en Italia más.
Dos veces Italia en seis meses. ¿Has visto cómo paga la COPE,
En seis meses no.
Paga billete,
En seis meses no.
En menos.
En tres meses.
Es mi cumpleaños, el jueves.
Ah, fuiste en Halloween a Italia.
Sí, y ahora voy en mi cumple. Voy a ver a mi hermana, que está allí estudiando, de Erasmus, y nada.
Italia es una maravilla, pero me dijeron con tu edad, antes de conocer el mundo, conoce España entera.
También.
Y es verdad, pues es que España tiene regiones y sitios que son maravillosos, pero bueno, Italia no lo desmerece en absoluto.
¿Qué partido te pierdes del Jerez?
El del Betis.
Sí. Ah, entonces ganamos, Antonio.
Entonces ganamos.
Si sucede, que no venga más.
Que no venga más. Escúchame.
Bueno, al final me están echando.
Muchas gracias a todos. Don Manuel, adiós, muchas gracias. Adiós. Amigos, volvemos la semana que viene en el tertulión de COPE Jerez Seguro, contando esa victoria del equipo de Romerito frente al Betis. Muchas gracias por haber estado ahí.